three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 435. Ya estamos aquí en una semana más dispuestos a compartir todo lo que es actualidad en el mundo tecnológico, a compartir con todos vosotros y vosotras estas dos horas de radio, 120 minutos en los que va a dar tiempo de todo, por lo menos. Lo vamos a intentar, repasar la actualidad, ver las encuestas, hablar de software libre y, por supuesto, escuchar vuestras preguntas, vuestras consultas. Todo ello aquí en Enredando la Sintonía de Euska Digital. Una semana en la que ha pasado de todo, porque ya lo presuponíamos que el día 7, ayer, se iba a lanzar la nueva tableta de Apple y así ha sido efectivamente. Cuando ya ha visto la luz esta nueva versión, esta actualización del iPad, la tableta de Apple, sin duda, pues con nuevas prestaciones. Quizás lo más señalado, lo que más se aprecia en mejoría con respecto a la anterior, pues es la capacidad gráfica y la potencia de procesador y también de dibujos, de la potencia gráfica de esta nueva versión de hardware, de esta nueva versión del iPad, que por cierto no se llama iPad 3, se llama iPad a secas. No sabemos cuál va a ser la estrategia de Apple a partir de ahora, pero sin duda pues habrá que estar muy atentos a lo que suceda, pero desde luego el quitarle el número parece que es cambiar en algo, ¿no? Porque si ahora se va a llamar iPad a secas, pues también la primera se llamó iPad, no era iPad 1, Así que veremos cómo va en adelante. En cualquier caso, nueva tableta, de lo cual hablaremos luego en nuestra sección de noticias. Detallaremos y analizaremos todos los detalles. Conoceremos todo lo que lleva dentro. Hombre, lo que es los gráficos, tiene una resolución muy alta, los vamos a poder disfrutar. Pero, por ejemplo, tiene conectividad 4G, conectividad en Long Term Evolution. Pero todavía las redes no están preparadas para ello, así que de momento como si nada, ¿no? Y hablando de teléfonos móviles, terminaba el Mobile World Congress con una calificación muy interesante por parte de la organización, muy satisfecha del resultado del mejor Mobile World Congress de la historia, según sus organizadores, y emplazando ya la nueva versión del... Uy, la nueva versión. Sí que estamos ya tecnológicamente informatizados, ¿no? Eso de la nueva versión es lo que se dice en los programas, pero no, la nueva edición, el próximo 2013, volverá a Barcelona, volverá, en este caso, a un nuevo recinto ferial en la Gran Vía, y aumentará su superficie y esperan con ello también conseguir pues más expositores y generar más interés. Un encuentro informático, bueno, tecnológico, el del Mobile World Congress, que finalizaba la semana pasada con muy buenos resultados. Hablaremos de ello en nuestras noticias. Y uno y otro que ha comenzado esta semana, el CeBIT en Alemania. Hablaremos de todo lo que ha sucedido en el mundo mundial, todas las noticias habituales, y también contaremos qué es lo que le ha pasado a Panda Security esta semana. Seguimos adelante, abrimos el buzón del oyente y en esta ocasión no tenemos ningún correo, no ha habido ninguno que os hayáis animado a escribirnos a esa dirección, oyentes@enredando.net. Venga, para la semana que viene, contarnos lo que sea, hombre. Para comentarnos cómo vais preparando ya las vacaciones de verano, que me imagino que ya estaréis pensando, ¿no? Ya lo sabes, oyentes@enredando.net, o si quieres pues dejar un mensaje de voz grabado en el buzón de voz de Enredando en el 944833009. 944833009. Repasado todo esto, nos vamos hasta las encuestas.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos aquí en Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, para que nos respondas a esas cuestiones siempre relacionadas con la actualidad informativa de la semana, la actualidad tecnológica que ha sucedido en los últimos 7 días. Y comenzamos como siempre, recordando cuál es la encuesta que se va esta semana, la encuesta que ya nos deja en esta ocasión. Ya lleva un mes con nosotros y dice: ¿a qué crees que se debe el cambio de nombre en Sony, bueno, en PlayStation Network? ¿Por qué ha cambiado? Me salía lo de Sony porque ahora se llama Sony Entertainment Network. Bueno, pues por ello. ¿De qué se debe el cambio de PlayStation Network a Sony Entertainment Network? El 43% de vuestros votos han ido por la mala fama del nombre PlayStation Network, acorde a lo que sucedió hace ahora casi ya un año, en abril del 2011, esos ataques que sufrió PlayStation Network, con el que hubo robo de datos de un montón de clientes, y por ello, pues quizás Sony lo que quiere es lavar un poquito la cara de ese nombre y cambiarlo ya por otro más compacto. La segunda respuesta, en un 38% habéis contestado a que Sony quiere integrar otros contenidos. Queréis, lo que quiere es integrarlo con contenidos de vídeo, contenidos musicales, y por ello pues el cambio de nombre, integrar lo que ahora tenía pues desperdigado en dos o tres servicios, integrarlo todo en uno mismo. Lo habéis votado el 38%, y empatados a un 9,5% por cuestiones económicas o no lo sé. Así está el resultado de la votación, por lo tanto, ganando por la mala fama del nombre PlayStation Network, y esa es la conclusión que sacamos de la encuesta que hemos publicado hasta el día de hoy. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que puedes encontrar en www.enreando.net. ¿Te parece bien que cualquiera pueda utilizar tus datos públicos, es decir, aquellos que están en Internet? No, me parece mal. Habéis contestado el 96% y el 4% final. Sí, porque voluntariamente los ha cedido. Nos referimos a los datos públicos, datos que aparecen en la web, que están por algún sitio y que alguna empresa de marketing directo pues puede hacer uso de ellos, pues por ejemplo, para hacerte llegar sus promociones. Así ha quedado resuelta esta encuesta, esta pregunta, en torno a si te parece bien que se puedan usar tus datos públicos, aun a pesar de ser datos públicos y que de algún modo están en Internet. No te parece bien que cualquiera los puede usar pues para, generalmente, pues para enviarte publicidad, ¿no? Esta noticia venía a colación de una sentencia, ¿no?, que daba la razón a las empresas, a la Asociación de Empresas de Marketing Directo, en las cuales pues afirmaba que podían hacer uso de los datos que encontrasen por Internet, así, buscando por Google, todos los datos que encontraran son públicos, por lo cual, pues podrían utilizarlos. Pues podrán utilizarlos, pero los internautas habéis dicho que no, que no os gusta la idea. Vamos a otra de las cuestiones. ¿Te parecen caros los videojuegos? Hombre, esto ya depende del bolsillo de cada cual, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos así, en tu opinión, ¿te parecen caros, baratos? ¿Qué es lo que te parece el mundo de los videojuegos? Por lo menos cuando vas a la tienda, ¿qué opinas? Sí, prácticamente todos te parecen caros. Habéis dicho el 61% de vosotros y vosotras. El 22% habéis contestado algunos sí, otros no. No lo sé, el 13%, y finalmente el 4% habéis dicho no, están bien de precio. Es la minoría de los que opináis que están bien de precios. Así que prácticamente todos es lo que va ganando la respuesta que habéis elegido, el 61%. Prácticamente todos los videojuegos te parecen caros. Y vamos con la encuesta que propusimos la semana pasada. ¿Te parece bien que Movistar no subvencione los terminales? Sin duda fue la noticia de la semana pasada y lo trasladamos por ello hasta nuestras encuestas. ¿Te parece bien que a partir, no sé si es del 1 de abril, pues que Movistar no va a subvencionar los terminales? Todavía no se conocen todos los detalles, no se conoce exactamente cómo se va a hacer, pero bueno, pues los terminales, los teléfonos, serán financiados por una empresa que se dedique a ello, es decir, por una financiera, por un banco. Y aunque paguemos las cuotas a Movistar, pues serán trasladados a esta. Movistar se va a hacer cargo de las comisiones, de pagar las comisiones para que no tenga un coste superior, pero todavía pues no hay muchos datos. Se sabe de las líneas maestras que van a ser las que os estoy comentando, y por eso os lo preguntábamos si os parecía bien este cambio en lo que es la subvención de los terminales. El 43% habéis votado sí, así es mejor, o sea que os parece buena idea la que ha adoptado Movistar. No, al final pagaremos más, habéis elegido el 29%. Y empatados a un 14% tenemos la de hay que esperar para ver cómo es, y no lo sé. Así que de momento ganando, y bueno, tampoco de una forma muy destacada, tiene la siguiente respuesta bastante cercana, la de que así es mejor, con que Movistar nos subvencione los terminales. Y vamos con la pregunta de esta semana, y tiene que ver con la rebaja en las tarifas de terminación de las llamadas móviles, que ahora Bruselas pues va a obligar a que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la rebaje o fuerce que se haga antes de lo que tenía previsto el organismo regulador, y por ello pues te preguntamos si crees que se va a repercutir al usuario la rebaja en la tarifa de terminación de llamadas de móviles. Y antes de nada, por si alguien no sabe exactamente lo que es esto, que es una tarifa que se cobran los operadores entre sí, por ello es probable, ¿no?, que haya bastantes personas que hasta ahora no supieran lo que quiere decir, ¿no? Cuando hacemos una llamada de teléfono, el operador, o sea, cuando hacemos una llamada, pues va de un teléfono a otro, con lo cual va desde un operador hasta otro, ¿no? Entonces, el operador que recibe la llamada, no el que la hace, sino el que la recibe, cobra al operador llamante una tarifa. Esa es la tarifa de terminación de llamadas. Es decir, hay una tarifa porque una llamada de teléfono termine en tu red. Es decir, los operadores cobran porque las llamadas de teléfono terminen en su red. Y es una tarifa que está fijada, que la intercambian entre sí los distintos operadores. Y lo que sucede ahora es que se considera, o considera Bruselas, que esa tarifa, lo que se está cobrando en España, es demasiado elevada. No está acorde con las tarifas que se están cobrando en el resto de Europa, y por ello le pidió a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que tomara medidas y que pusiera una fecha, ¿no? Y la fecha que sugirió la Bruselas fue el último día de este año, o sea, el 31 de diciembre de 2012. A eso contestó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y dijo que no daba tiempo por adopción del mercado y tal, y bueno, la CMT dijo que a partir del 2014, a lo cual, y esa es la noticia que hemos tenido esta semana, Bruselas le ha respondido que de eso nada monada, que de esperar un año más nada, que esto hay que tomar medidas porque al final que esto está, luego hablaremos más con más detalle en la noticia, os daré más detalles, pero vamos, que le dijo que no, que lo que quiera, pero 31 de diciembre del 2012 que haga lo que quiera. Entonces ahora pues se ha quedado la CMT pues pensando a ver cómo va a coordinar esto, para ver cómo puede hacer que se reduzcan las tarifas de terminación. Por lo tanto, si los operadores entre sí, es decir, nosotros cuando pagamos una llamada de teléfono, pues se supone que un porcentaje de ello, un dinero de esa llamada, es la que va destinada, por ejemplo, podría ser el establecimiento de llamada, ¿no? Sería un precio que hay en todas las llamadas y que puede venir podría ser utilizado para pagar lo que tiene que pagar nuestro operador por terminar la llamada en la red que corresponda, ¿no?, en cada momento. Entonces, pues la pregunta va en esa línea. Si crees que esta rebaja se tiene que producir antes del 31 de diciembre de 2012, según dice Bruselas, si esa rebaja la apreciaremos en las tarifas de móvil, es decir, que esa rebaja, y tal y como lo señala Bruselas, dice esto es así, no para que las compañías ganen más, sino para que esa rebaja se traduzca en una rebaja también, se transforme en una rebaja también para el consumidor o consumidora, ¿no?, para quien hace la llamada. O sea que ahí está por lo menos la idea inicial, pero claro, siempre nos puede quedar, y no sé, esa idea, no sé si maléfica, pero por lo menos que sí, que puede tener su sentido, de decir, bueno, los operadores lo que van a hacer es abrir el bolsillo y decir, ¿cómo?, una rebaja, chachi piruli, ¿verdad? Total, ya los consumidores, los usuarios están acostumbrados a pagar lo que están pagando por el móvil, pues mira, esta rebaja la he hecho a mi bolsillo, y bien que me vendrá para alguna cosa. Entonces, esa es la pregunta que te hacemos. Si crees que se va a repercutir cuando llegue la rebaja en las tarifas de terminación de las llamadas móviles hasta el usuario. Hombre, a los operadores evidentemente les va a llegar. Pero si crees que el operador lo va a trasladar hasta el usuario. Vamos con las respuestas que te proponemos. Sí, en parte. Sí, completamente. O sea, si piensas que de forma completa esa rebaja se traslada al usuario. Si en parte una parte se queda el operador, otra parte se lleva al usuario. No, en absoluto, si piensas que lo que decía yo antes, que el operador se lo acaba embolsando todo. Algunas compañías sí, otras no. Si consideras que igual, pues ahí va a haber diferencias entre unas y otras. y no lo sé. Esas son todas las respuestas que te proponemos para esa pregunta. ¿Se repercutirá al usuario la rebaja en las tarifas de terminación de llamadas móviles? Ya está disponible, ya puedes votar en www.enredando.net, www.enredando.net. Pues hasta aquí las encuestas, ya sabes que puedes votar por todas ellas en nuestra página web. Las cuatro están ya dispuestas para que des tu opinión, para que digas lo que opines acerca de todo esto. Y desde luego, pues siempre es una forma interesante de pulsar la opinión de la audiencia de Enredando. Y desde luego de que tengáis la ocasión, la oportunidad de poder dar vuestra opinión sobre los distintos asuntos que os planteamos semana tras semana. ¡Seguimos enredando!
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Noticias. Bueno, vamos a ver si conseguimos darle un poquito más de tiempo a las noticias y que nos dé tiempo de repasar todo lo que ha sucedido en la semana, que son muchísimas cosas, muchos comentarios, ya hemos hablado de algunas de ellas, ya hemos dado las primeras pinceladas de ese lienzo que conforman el paisaje de las noticias en estos últimos 7 días. Y desde luego, pues ahora es momento de analizarlas una por una y, bueno, pues vamos a ir de forma ordenada conociendo todo lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en estos últimos días. Y comenzamos hablando de la feria que terminó, el Mobile World Congress. Y es que la GSMA, la asociación que agrupa las principales empresas del sector móvil y la organizadora, además, del Mobile World Congress desde su inicio, ha publicó el pasado viernes una página en los principales diarios para agradecer el apoyo de las administraciones, empresas y también los ciudadanos de Barcelona. El texto está escrito en inglés y afirma que su compromiso ha permitido que la edición 2012 del Mobile World Congress haya sido la mejor de la historia, con más de 67.000 visitantes. Datos que ya conocíamos en los últimos días de la semana pasada, el viernes ya los comentábamos aquí en Euskadi Digital, los mejores datos de la historia, así lo reconoce la entidad organizadora. Según exponen, vuestra energía y entusiasmo asegurará que Barcelona brille como la primera capital mundial del móvil, con grandes contribuciones a la industria móvil y mejoras en la vida de los barceloneses. La GSMA ha mostrado su agradecimiento especial a la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Fira de Barcelona, al Gremio de Hoteles de Barcelona, Turismo de Barcelona, el Aeropuerto del Barcelona del Prat, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana por su gran apoyo. La entidad ya emplaza para el próximo año la edición 2013 del Mobile World Congress, que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero. Ya podemos ir reservando los días. Por primera vez en el recinto de Gran Vía de la Fira de Barcelona para permitir que el Congreso siga creciendo. ¡Madre mía, que podemos reservar ya las fechas para el año que viene! Esta se parece ya a la Euskal Encounter, oye, que ya no hay sitio. Bueno, pues nos alegramos mucho. Y además, en mi caso, que tuve la ocasión de poder pasear, de poderlo conocer en persona, lo que es el Mobile World Congress, la verdad es que es una gran feria, un gran encuentro y desde luego pues muy contentos, ¿no?, de tenerla tan cerca y de poder disfrutar de ella y poder pues ver lo que quieren mostrar y cada cual pues poder tener ese espacio, ¿no?, una vez al año para poner en común todo lo relativo a las tecnologías móviles a nivel mundial. Y una que viene y otra que se va. Una que se va y otra que llega, ¿no? Bueno, pues así es. El Mobile World Congress que lo despedimos y el CeBIT. El CeBIT que abrió el pasado martes sus puertas. El pasado martes se abrió en la ciudad alemana de Hannover. Y es una de las ferias, yo diría que la feria más importante. Aquí la ponen como una de las ferias, pero yo para mí, vamos, es la más grande a nivel mundial. Fue inaugurada por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y también la canciller alemana Angela Merkel. Estuvieron ahí las dos juntas inaugurando este certamen, sin duda importantísimo en el mundo tecnológico, entre la confianza, la perspectiva económica del sector y las preocupaciones por la seguridad. Es que ese es el tema central, ¿no?, de la edición de este año del CeBIT, la seguridad informática, muy importante, y es que además consideran desde la organización que es así, que tiene que ser así, la seguridad informática tiene que ser algo fundamental, porque eso mismo puede hacer que se potencie el uso de las nuevas tecnologías. Y estoy plenamente de acuerdo con esta afirmación que hacen desde el CeBIT, porque así es, ¿no? Cuando consigues ya que la gente se sienta segura en un entorno, que lo vea, que no hay problemas, que hay pues una seguridad, eso anima a que las personas utilicen pues la utilidad que sea, ¿no? Uno de los motores de crecimiento del sector es la llamada nube, a través de la cual empresas y empleados privados pueden reducir su infraestructura para cubrir sus necesidades directamente desde la red. Los proveedores de servicios de almacenamiento en la nube esperan pues que las cosas les vayan bien y que su facturación vaya creciendo año tras año. Según unos datos que utilizaron pues para hacer la inauguración de este CeBIT, en el sector de las telecomunicaciones, ya orientándonos al sector de, digamos, al ámbito de la confianza en las nuevas tecnologías, el 95% de las empresas tienen diseñados planes de emergencia para enfrentar al problema de la seguridad, pero en otros sectores solo el 46% de las empresas están preparadas para reaccionar a situaciones de este tipo. Así que ahí está. Evidentemente, pues la empresa que se dedica a ello y que está en la tecnología, pues ya sabe lo que hay, y el 95%, la mayoría, pues ya lo tiene implementado, mientras que en el resto de sectores pues llega al 46%, ni siquiera la mitad. Brasil ha sido el país, o es, mejor dicho, el país invitado en esta edición 2012 del CeBIT, y por ello pues estuvo ahí presente Dilma Rousseff, su presidenta, y bueno, pues hemos conocido algunos datos del potencial que puede tener Brasil de cara a los próximos años, y dice que actualmente hay 46 millones de usuarios conectados a Internet en este país, y el 60% de los cuales son menores de 35 años, pero es que el potencial es increíble, porque además está claro que si se piensa que la apertura del acceso a Internet en la mayoría de los 192 millones de habitantes pues puede dar unas cifras realmente importantes en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Fíjate, 192 millones de habitantes en Brasil, así que calcula lo que podría llegar a ser 46, 4x4x4, 4 16, 4x5, 20, menos de una quinta parte, o algo más de una quinta parte de la población está conectada a Internet, con lo cual queda mucho por crecer, ¿eh? Queda mucho por crecer en Brasil, y evidentemente pues con esa población tan numerosa puede llegar a ser pues una verdadera potencia también, no solo en lo que es poblacionalmente hablando o como estado, sino también como posición en Internet. Hicieron también un especial hincapié, ¿no?, la presidenta brasileña en su discurso, en lo que la tecnología ha cambiado radicalmente la forma de comunicarse entre ellos, las posibilidades de formación, ha abierto nuevos horizontes, y desde luego pues se mostró muy agradecida, ¿no?, por todo ello. Y también se pasó por el estrado con el presidente del Consejo de Administración de Google, Eric Smith, que tuvo unas palabras, en este caso no sobre asuntos legales, que parece que es lo que mantuvo de actualidad a Google la semana pasada, y cuando supieron que iba a ir por allí, dice, no te preocupes, si va a estar por aquí en Reading y van a estar los comisarios europeos, van a estar encantados de verte porque tienen unas cuantas cosas que preguntarte. Y bueno, pues no versó sobre eso el asunto, sino que hablaron de la parte económica Y también se ha concentrado, se concentró Eric Schmidt en hablar de una utopía, ¿no? De que gracias a la democratización de la información a través de la red todos seremos más iguales. Bueno, en ello, sobre esto centró su discurso inaugural en el CeBIT de este año. CeBIT 2012. ¡Hasta el sábado! La verdad es que el CeBIT sí que es un marco muy fiel, ¿no?, de lo que sucede con el mundo de la tecnología. Y la verdad, pues habrá reducido los pabellones hace, pues, aproximadamente 15 años. 15 años, ¿sabes lo que estoy diciendo? Sí, 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 15 años. 15 años estuve yo por allí, en el CeBIT, y la verdad que es espectacular. En la época aquella, pues había del orden de 27 pabellones. O sea, fijaos qué tamaño de feria, ¿eh? Impresionante, de grande. Pero bueno, pues sí que lo he sabido por la información que me ha llegado, que en estos últimos años ha reducido su tamaño, obviamente, ¿no? No hay tantas empresas expositoras, la situación económica aprieta y se sigue manteniendo como la número uno porque, bueno, pues el CeBIT ha mermado la superficie expositiva, el número de pabellones, pero otros, como pues el caso del Comdex en Las Vegas, ha cerrado. Ya lleva varios años que no se celebra. Vamos con la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. Hablábamos que tenía algo que ver con eso de la tarifa de terminación de llamadas. Ya lo he explicado en qué consiste. Y la noticia que conocimos el lunes es que la Comisión Europea le ha dicho a la CMT que de eso nada monada, aquello de retrasar hasta enero del 2014, como proponía la CMT, la rebaja, porque considera que esta medida tiene como fin proteger los intereses del sector de la telefonía móvil en detrimento de los consumidores, con lo cual a Bruselas no le ha gustado nada esa idea. La normativa de la Unión Europea exige que, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2012, lo que comentaba antes, las tarifas de terminación se fijen en toda la Unión Europea según su coste real, es decir, en un nivel equivalente a lo que cuesta terminar las llamadas en su red a un operador eficiente. En España estas tarifas son actualmente mucho más elevadas. Según el Ejecutivo Comunitario, la CMT ha propuesto prolongar hasta 2014 el periodo de transición a fin de proteger, según dice la CMT, los intereses del sector de la telefonía móvil en España y, desde luego, pues a Bruselas, de hecho, sobre ello ha hablado Nelly Kroes, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Telecomunicaciones, y ha dicho que los consumidores españoles no tienen por qué pagar más de la cuenta por las llamadas a móviles, sobre todo en un momento de dificultades para la economía. El sector ha tenido ya 3 años, dice Nelly, para adaptarse y no se puede justificar otro año de demora. O sea que la comisaria ha dicho que de eso nada, monada, que a ver qué te crees que es esto. Que aunque la CMT ha tratado de justificarlo, pues Bruselas ha dicho que sí, que muy bien, pero que un año más no va a estar manteniendo en el mercado las tarifas actuales. Así que, de ese modo, pues ha obligado a la CMT, ahora tiene 3 meses para negociar un compromiso con la Comisión y el organismo regulador europeos de la Comisión de las Comunicaciones Electrónicas. Mientras tanto, la aplicación de la propuesta del regulador queda en suspenso. Así que se ha suspendido, por orden de Bruselas, la aplicación que tenía prevista la CMT. Y la verdad que después de ver esta situación, escuchar a unos y escuchar a otros, a uno se le queda el cuerpo así como diciendo, bueno, pero la CMT ¿para qué está? Porque realmente tendría que regular el mercado y desde luego mirar por los intereses de los consumidores y consumidoras, ¿no? De quien usa las telecomunicaciones. Y en esta ocasión, pues no está muy claro, ¿no? No está muy claro, porque además lo que ha matizado la CMT, fijaos, que lo he comentado hace un momentito, lo que querían era... lo que querían era, podría significar precios altos para los usuarios. A ver, ¿dónde está la justificación de la CMT? Aquí está. Dice que había propuesto hasta 2014 la CMT a fin de proteger los intereses del sector de la telefonía móvil en España. Desde luego, esta frase sí que es meritoria. Tiene que defender a los usuarios y dice que hay que proteger los intereses del sector, hombre. Hombre, pues un poco todo, ¿no? Pero, en fin, que la rebaja se está esperando como agua de mayo y ya te lo ha dicho Bruselas, o sea que ahora ya no queda opción a dudas, ¿eh? Así que, señores de la CMT, ya saben lo que tienen que hacer. Esta semana hemos hablado también del Reino Unido, de los internautas de ese país que podrían sufrir cortes si hacen descargas ilegales. Y es que Finalmente, las empresas de telecomunicaciones BT y TalkTalk han perdido un recurso en los tribunales contra la ley que les obligaba a cortar este servicio. El fallo de este tribunal de apelaciones señala que las empresas deben avisar a los usuarios sospechosos de estar descargando material ilegal y si los consumidores acumulan demasiados avisos, la empresa deberá reducir su conexión o incluso cortarla. Estas medidas han sido ya aprobadas en otros países como Francia, cuyo código penal señala que los usuarios deben recibir al menos 3 avisos, bueno, la famosa ley Adopi. Y BT y TalkTalk han presentado un recurso contra la ley ya que podría ser incompatible con la legislación europea. BT ha anunciado que estudiarán el fallo para considerar su siguiente paso, mientras que TalkTalk asegura que, aunque han perdido la apelación, continuarán luchando para defender los derechos de los consumidores. Ahí está lo que ha sucedido en Reino Unido acerca de las descargas ilegales y, bueno, pues están obligados, han recurrido y van a seguir peleando los operadores porque la Internet pues sea libre y no tengan que estar haciendo esos controles. Claro, hay un servicio de Google que es Google Noticias en el cual se muestran los últimos titulares, ¿no?, del día o de lo que queramos visualizar, ¿no? Y aquí hay una controversia porque, claro, ahora es el gobierno alemán el que ha dicho, oye, que Google tiene que pagar porque está haciendo uso de informaciones que publican diferentes medios de comunicación o medios digitales y de algún modo pues hay que compensar, ¿no?, ese uso de información que hacen. Claro, bueno, pues esta es la decisión, o por lo menos lo que esta semana han defendido desde Alemania, algo que ya no le sonaba nuevo a los de Google, porque en Bélgica sucedió lo mismo y los medios se pusieron en pie de guerra. Lo que pasa es que no hay unión. ¿No hay unión por qué? Pues porque para un medio de comunicación, o para un periódico, para una publicación digital, una publicación online, el que te saque Google pues puede ser un beneficio más que un problema, ¿no? Un beneficio en aquel sentido de que pues es una publicidad, si muestran tu noticia una parte de ella, realmente te están poniendo y además ponen además un enlace para que pueda el internauta pulsar e ir a tu portal para leerla ya de forma completa, con lo cual pues ahí está la controversia, ¿no? No hay unión, no hay una opinión común acerca de ello. Por un lado está pues como la opinión de Alemania o de Bélgica antes de que Google tenga que pagar a los que hacen las noticias, pero también hay algunos de ellos que dicen que no, que encantados de que se lo saquen Google por aquello de que le puede generar muchas más visitas. Entonces llega Google y dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Claro, porque es lo que ha sucedido. Vamos a otra de las noticias importantes esta semana y es que en primer lugar decir que han sido detenidos varios miembros de LulzSec, de este colectivo hacker adscrito a Anonymous, y precisamente pues al día siguiente, esto fue el martes por la tarde y la noche del martes al miércoles, pues Panda Security sufrió en sus propias carnes pues precisamente esa decisión, y es que el grupo de hackers Anonymous atacó uno de los servidores externos de la compañía de seguridad Panda Security en represalia tanto por la detención de los miembros de LulzSec como por los detenidos en España y América del Sur. El FBI detuvo, pues, unos días antes, el miércoles, sí, la noche del martes al miércoles, eso fue, detuvo a varios miembros en una operación conjunta, detuvieron a uno de sus cabezas, a Sabu, a Héctor Xavier Monsegur, y tras estas detenciones Anonymous ha decidido tomar sus propias medidas y protesta por esta acción tomada por el FBI, y una de ellas, pues, fue tumbar uno de los servidores que tiene Panda Security. Y aunque pues la compañía Panda ha informado que los contenidos que había en esos servidores pues eran simplemente herramientas de marketing, páginas web, es decir, que no tiene nada que ver eso ni con las actualizaciones de los antivirus ni con los datos de los clientes, que eso está en otro lado y que no ha sido ni siquiera rozado, o sea, que no tiene más trascendencia, pues sin duda pues ha corrido como por la pólvora esta noticia por todos los medios. Se ha publicado en muchísimas páginas pues este ataque que ha sufrido Panda Security. Ha sufrido un defacement. Un defacement consiste en borrar lo que es la página, lo que se ve, ¿no?, en la página web, y poner pues en ese caso un comunicado de este grupo que acusaba pues a Panda Security de las distintas acciones que habían tomado. Y por ello pues lo publicaron, e incluso pues publicaron todos los nombres de usuarios de esas máquinas y sus contraseñas. Entonces pues claro, aunque insisten desde Panda Security en que, bueno, pues no hay nada afectado, que todo lo fundamental está funcionando bien, que no ha habido ningún ataque, evidentemente, pues esto no deja en buen lugar a Panda Security, ¿no? No lo deja en absolutamente ningún buen lugar, porque Panda Security, además, lo lleva incluso impreso en el propio nombre, se dedica a la seguridad, ¿no? Y que haya un ataque de este tipo a una empresa suya, pues no es nada bueno. Aunque fuera externa, aunque no hubiera datos, pero precisamente cuando tu fuerte es la seguridad y lo vendes en forma de antivirus o en forma de servicios, pues desde luego esto no está nada bien, porque la imagen que das es que no cuidas demasiado o lo suficiente a tu seguridad. Bien, de acuerdo, que es Anonymous, que lo que tú quieras, pero al final hay que proteger, ¿no? Hay que proteger todo, porque al final, pues un ataque de este estilo, pues no es una buena propaganda, sin duda. Desde Panda quieren seguir investigando el caso y han asegurado que ninguno de sus datos se ha visto comprometido. Es un mensaje de tranquilidad a sus clientes, es lo que trasladaron. Así que ahí está. Desde luego, sí que me uno a esa opinión, ¿no? De que realmente en esto no tenía que haber pasado. Ya no son, no tanto por el ataque de Anonymous, que por supuesto que tampoco, pero desde luego Panda se tenía que haber mostrado suficientemente fuerte y que Anonymous no pudiera haber entrado y mucho menos haber publicado, como ha hecho, desencriptadas las contraseñas de un montón de usuarios que luego rápidamente han dicho que no son válidas, que son pues trabajadores que ya no están en Panda, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso pues hemos podido ver incluso las contraseñas de muchos de ellos y de verdad pues en fin, algunas son bastante elementales, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaban las cosas y parece que no le han dado mucha importancia a este ataque, pero yo creo que lo que es la comunidad de usuarios, pues hombre, pues sí que pueden darle una importancia quizá mayor por aquello de que han conseguido entrar, ¿no? Que le pueda pasar a una empresa de otro sector, pues vale, ¿no? Pero que le pase a una empresa que trabaja por la seguridad, pues es un poco peligroso. Bueno, ¿te gusta Shakira? ¡Hombre! ¿A quién no, no? ¡Qué bien baila, qué bien canta! Bueno, ¡qué cuerpazo! Bueno, pues Shakira se ha visto involucrada en un falso triángulo amoroso entre Shakira, Piqué y Alexis Sánchez, un compañero de Piqué en el Barça. Y al final, pues esto ha servido para la distribución de un troyano. Así que si te llega un correo electrónico que dice que Shakira se ha liado con Alexis Sánchez, nada de nada, que es un gancho. Hablamos del nuevo iPad, ¿cómo no? Pues ha llegado, no se llama ni iPad 3 ni iPad HD, sino que se llama iPad a secas. Resolución en pantalla de 2048x1536 píxeles, 3.100.000 píxeles en Retina Display en este sistema, un nuevo chip, el A5X, con el doble capacidad gráfica, puede conectarse a redes de datos 4G, con hasta 73 megabits por segundo. Ahora solamente hay que montar las redes de datos de estas velocidades, porque no existen más que en Verizon y alguno más tiene, pero vamos, por nuestras latitudes no hay nada. Y bueno, pues no, eso ha sido lo más sorprendente, ¿no? Esta resolución, que desde luego pues quien lo ha visto ha dicho que es espectacular la buena visualización, la buena visión que tiene esta la pantalla del nuevo iPad. Va a llegar el día 16 de marzo, el viernes va a llegar a Estados Unidos y una semana más tarde llega a Europa. En cuanto a los detalles, pues bueno, los precios van a ser similares a los anteriores, o sea que no va a haber muchas diferencias. Los precios se van a más o menos calcar, o sea, más o menos va a ser lo mismo que costaba el iPad 2. Y bueno, pues ya tenemos las fechas, tenemos los precios, así que únicamente pues esperar, ¿no? Básicamente las mejoras es en pantallas, el peso son 50 gramos más de peso, bastante inapreciable, porque 50 gramos pues es apenas nada, ¿no? Y bueno, pues esas son las novedades. Yo creo que se resumen eso, sin más, ¿no? Hablando de Siri, porque unos lados he visto que sí viene incluido, otros que no, a ver qué dicen por aquí. No supone, no va a tener capacidad de reconocimiento de voz, pero parece que no, que Siri vaya a funcionar en esta tableta. Bueno, pues no sabemos muy bien lo que quiere decir, pero vamos, unos dicen que sí trae Siri, otros no. Bueno, ahí está la cuestión, ¿eh? Dice que trae reconocimiento de voz, pero no habla de Siri, es decir, parece que solo reconoce la voz. Y terminamos hablando de Windows 8, que ha llegado al millón de descargas. La versión de prueba que lanzó en el Mobile World Congress, pues ya ha tenido ese millón de descargas y muchísimo interés el que hay en torno a la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, que todavía no se ha lanzado, porque dicen, es que es la versión ya... No. Todavía no ha habido lanzamiento, que alguno se cree que ya tiene la versión definitiva, y de eso no hay nada. Continuamos adelante y lo hacemos como siempre. ¿Cómo? Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hora de saludar a Mortanauta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Ya tienes un iPad 3?
No.
Es la nueva esencia, ya sabes, ¿no? Que se presentó ya ayer.
Ah, pues no sabía.
¿Cómo que no sabías? ¿Vives?
¿Y cuándo le van a dar uno para que lo probemos aquí?
Bueno, pero probemos para qué. ¿Qué lo quieres usar? ¿De bandeja? ¿Como pizarra electrónica?
No sé, algo nos inventaremos para tirarlos unos a otros.
Es que eso es lo bonito, inventar usos nuevos, ¿no? Porque claro, te dicen, tenemos tantas mil aplicaciones. Ya, pues a que esta no la tenías, mira, como bandeja para llevar los vasos, mira qué bien sirve.
O para frisbee, yo lo veo tan finito que tiene que volar bien.
Ahí está, eso como frisbee, no tiene precio, de hecho. De hecho, creo que habrá que proponer que la próxima que le den una forma de boomerang o así para jugar con él, ¿no? Ya eso sería un nuevo uso.
Sí, o para caídas, no sé, hay que darle utilidad.
Ahí está. Y la verdad es que no vemos que se estén especializando mucho la gente de Apple. Y bueno, pues al final, oye, que esto sigue, parece mentira, ¿no? El iPad, decías, bueno, ¿qué revolución? iPad 2, bueno, pues corregimos fallos y tal, bueno, lo que suele ser siempre las segundas versiones. Y luego ya vamos de cabeza, ¿eh? Sí, o sea, sí. Quiere decir que ya a seguir innovando y a seguir pues presentando nuevos productos. Y fíjate, hoy hay una cosa que me llama mucha atención, Morta. ¿No te has dado cuenta que muchas veces pues cosas que hemos visto hace ya unos cuantos años en películas acaban siendo realidad? Porque, por ejemplo, el ¿cómo se llamaba? Minority Report era la película aquella. Porque yo la verdad que veo muy poco. Eso de cómo movía las pantallas con las manos y tal. Bueno, pues eso ya está implementado con Kinect.
Efectivamente.
O sea que al final, pues esas cosas, dices, bueno, tarda su tiempo, pero... ¿Será el cine la guía de los progresos de la tecnología?
Hombre, pues todas son ideas, ¿no? Todos siempre hemos visto que en el cine se haga, bueno, pues con esa ciencia ficción en determinados años luego ya es realidad. Entonces, pues no sé si guía o no guía, pero esa idea estaba ya digamos, en la mesa hace muchísimos años.
Ajá.
Dicen ahora que con Windows 8, una de las ventajas es que efectivamente tú vas a poder hacer lo que es lo de Minority Report.
Ajá.
Con la Kinect.
Sí.
Eso sería uno de los, digamos, handicaps, uno de los grandes avances, que tú con un pantallón grande y una Kinect haces exactamente lo mismo.
Ya.
Pero encima, Minority Report tenía que tocar la pantalla.
Sí, me lo tocaban.
Allá ya sin tocar, simplemente con el gesto ya lo harías.
Sí. Ya he estado viendo un poco el funcionamiento y, bueno, pues sí que es verdad que hay bastantes avances. Y siempre me he preguntado lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿quién lleva a quién, no? O sea, esto de que es que el cine lleva a los avances tecnológicos, o realmente el cine se fija en lo que los gurús de la tecnología, pues comentan, ¿no? Y no sé, hay muchas más cosas que en su día, o pasa que ya se me van olvidando, y sobre todo no olvidando, sino porque las vamos asimilando, vamos ya introduciéndolas en nuestro día a día, pero recuerdo que muchas de las cosas que dijo Bill Gates, salvo una, pues han sido ciertas y acertado, ¿no? Hay una una metedura de pata épica de Bill Gates que desde luego pues merece ser recordada, ¿no?
Ya sabes, la internet.
Sí, esa. Esa es buenísima, esa frase de jamás necesitaréis internet. En Microsoft Network está todo, no hace falta internet. Internet es un invento ahí que no va a servir para nada. Lo importante es Microsoft Network.
Pero bueno, luego también tenemos aquí ya ningún ordenador, le da falta más de 640K.
Esa también fue buena. Pero es así que sí que tiene su gracia, ¿no? Por eso en esto de la tecnología hay que ser muy prudentes, ¿no? A la hora de hablar de qué era falta o qué no era falta, porque siempre, fíjate cómo era lo de los microprocesadores, el teorema de...
No me has pillado.
Pero ya sabes quién es, ¿no? Es que no me sale el nombre.
Sí, unos fundadores de Intel, creo.
Ese mismo, no me sale ahora el nombre. Creo que empieza por M el nombre, pero no me acuerdo.
Sí, pero me has pillado a mí también en los... Voy a mirar si buscando en Intel la Wikipedia me lo saca el fundador.
Sí, era un fundador de Intel, efectivamente. Es que me sale Moody's, pero Moody's me parece que ese es el de otras cosas.
Moore.
La
ley de Moore.
La ley de Moore, eso es. La ley
Moore.
Bueno, pues la ley de Moore. La ley de Moore, eso es. Bueno, pues si alguien lo quiere buscar, pues decía, que ¿cómo lo tienes delante? La ley de Moore.
Sí,
que cada cierto tiempo el tamaño de los transistores tenía que ver con el tamaño de los transistores.
Cada 18 meses se duplica el número de transistores en un circuito integrado.
Eso es.
Eso queda así como, no sé, pues vamos, básicamente es como que se dobla cada 18 meses la potencia del micro.
Cuidado que esa frase, vamos, ha sido, además hace muy poco se ha roto ya la ley de Moore, quiere decir que se ha superado, más que roto, superar la ley de Moore, es decir, se implementan más transistores en menos espacio, se ha superado esa velocidad, pero fíjate, hay que ser aventurero, y cuando lanzan los primeros microprocesadores, decir semejante frase.
Sí, además creo que fue en el 65 o en el 75 cuando lo soltó, o sea,
fíjate.
Que...
Esa frase sí que me parece que debe ser más memorable que cualquiera de las que ha dicho Bill Gates o cualquiera de los gurús de ahora, ¿no?
Sí, sí, vamos, esa es una frase que nos Nostradamus.
Sí, 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 es que es brutal esa frase, ¿eh? De aventurarse, es decir, esto va a ir progresando a esa velocidad y se ha cumplido hasta hace, pues creo que menos de un año, que ya...
Sí, hasta el 2010.
Hasta el 2010.
En 2009-2010 se ha ido.
Ahí es cuando ya se rompió, vamos, se rompió en el sentido de que se superó, no por menos, sino por demás, ¿eh? Se integran más transistores. Bueno, pues eso es, los transistores son los elementos pues fundamentales que hay dentro de los microprocesadores. Entonces, pues claro, es lo de siempre, ¿no? Lo de que cómo puede ser que en este espacio hay tanta potencia de cálculo, pues es porque se consigue hacer que los microprocesadores pues sean más pequeños o integren más transistores en el mismo espacio, lo cual pues genera más velocidad o puede hacer que haga más operaciones y vaya más rápido. Bueno, pues ahí está ese repaso que hemos hecho, las frases típicas y célebres de todos los tiempos, que desde luego pues es un buen esto. Empezamos ya con los contenidos de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar con un tema de actualidad, y es que Google ha cambiado lo que son su política de privacidad otra vez. Esto es cada cuatro días les da por cambiar la política de privacidad. Como son conscientes que el 80% de sus usuarios o se la van a leer, si no son más, pero bueno, dicen, vamos a meter aquí unas cláusulas más, así chulas, para coger más de lo que a nosotros nos gusta, que son datos.
Uh-huh.
Bueno, pues bueno, aparte de que la Unión Europea se haya quejado, que se haya dejado a los países que decidan si aceptan o no las cláusulas de Google, etcétera, esa historia que siempre se forman. Y pues bueno, hoy vamos a intentar darle un poco de salida a la gente que dice, es que si no utilizo Google, ¿qué uso? Pues vamos a darle un poquito de salida, ¿no? Para darle otras opciones para que deje Google, por decirlo de alguna forma. Bueno, lo principal de Google es el buscador. Google tiene otros servicios como puede ser Gmail, Google Maps, Google Reader, Google Translate, Google no sé qué. Es una empresa poco original, a todo le pone Google en la vida. Pero lo principal, estaremos de acuerdo, que es el buscador. Entonces vamos a dar otras opciones. Y alguno me dirá, bueno, sí, ya me conozco de otras opciones. Cogen y pones otro buscador, Pepito, y te pone Power by Google. Y dices, pues al final estoy haciendo Google, y para utilizar un programa, un buscador que me utilice Google, utilizo Google. Y estoy totalmente de acuerdo. No, pero yo no voy a caer en eso. Vamos a ir a otros. Están los típicos. Tenemos a Microsoft, que desde hace años intenta colocarnos una cosa llamada Bing, que no sé si la habéis utilizado una vez. Me imagino que por lo menos nada más instalar el Windows y cargar Internet Explorer sin querer o queriendo haber sido al Bing, que es algo así como una especie de Google pero con un fondo de pantalla muy bonito, pero que las búsquedas, pero bueno, para gusto están los colores, ¿no? Pero personalmente yo lo veo un poquito más caído que lo que es el buscador de Google. En parte también porque Google, hay que reconocerle que tiene el buscador muy bien pensado, muy bien diseñado. Se retroalimenta de las búsquedas que se hacen los usuarios, y al ser el buscador más popular, pues eso hace que nosotros le vayamos enseñando, nosotros el vecino, el otro vecino, el otro vecino, el otro vecino. Entonces, por ejemplo, si metemos programa enredando, tirando para casa, como no, pues entonces él ya sabe que no tiene que nada que enredar la ropa ni cosas de estas, que se refiere al programa de informática que se escucha los jueves de 7 a 9. ¿vale? Entonces eso, como es muy listo, pues entonces nos da mejores resultados. Bing igual no están listos, no están espabilando estas cositas. Yo por lo menos lo que le he hecho en falta. Tenemos el otro típico para estos casos, que es el famosísimo Yahoo. Vale, este es el hombre, aparte de buscador, es más bien un portal, una cosa que se llevaba mucho en los 90, a último de los 90, a principios del 2000, una cosa de estas. Bueno, es otra filosofía para entrar a internet. Ellos lo que intentan, Yahoo, es lo que tú coges, te conectas a internet, siendo ella su página de inicio, y aquí ya tienes tú lo que te haga. Te hace falta en el mundo mundial, pues tienes el tiempo, tienes ofertas de trabajo, tienes la economía, tienes noticias, tienes fútbol, tienes todo, ¿vale? Ellos es su portal, es tu portal para acceder a internet. Y en ellos incluye un buscador. Es una estética como, bueno, pues un poquito pasadas, pero no ofrecer malos resultados, ¿eh? Para mí es una opción que, aunque esté de capa caída a raíz de la entrada de Google, pues es una opción totalmente válida. Y bueno, de hecho eso es no Google, y antes era el principal. Google tiene su propio, digamos, portal de internet, ¿eh? Su equivalente a Yahoo, que sería iGoogle. Ponen una i latina delante de Google. Pues bueno, también te os cargo la pantallita ligeramente diferente, y lo que tenéis, podéis poner el tiempo, los RSS, las noticias, etcétera, etcétera. Nunca me termino de gustar, pero bueno, que conozcáis que existe la opción. Vale, me vas a decir, esos son los típicos. Qué poco original esta morta. Yo quiero algo nuevo. Pues claro, algo nuevo vamos a dar. Bueno, vamos a empezar con uno ruso. ¿Vale? Para que veáis que damos cosas nuevas, que se llama Yandex, yandex.com. Este es el buscador más popular en Rusia junto con Google. Aquí se reparten la tartita, ¿vale? Y este es ruso, pero que nadie se asuste, que no le va a aparecer la etiqueta en ruso. Simplemente le aparece en inglés, una estética muy parecida a lo que es el buscador de Google, no vais a tener ningún problema. Coges, metes pantalla blanca, central un campo para rellenar en el centro, y simplemente metes el dato de búsqueda y le das a buscar. Ningún misterio. Si sabes manejar Google, sabes manejar Yandex. También, como ya que este es ruso, pues nos vamos a ir a lo que es la competencia de Google, pero ya seria. Y es que en China Google es un buscador minoritario, así como digamos en el resto del mundo pues es el gordo. En China pues no se ha hecho el nicho de mercado, porque está un tal Baidu. Aquí, bueno, os podría poner el enlace, pero la verdad es que sería como una anécdota, porque este navegador sí que está en chino. Entonces, bueno, es un buscador de chinos para chinos. En China para chinos. Entonces no merece la pena. Lo oiréis mucho. Es Baidu, y además está medio controlado, según dicen los rumores, por el gobierno chino. Por lo cual no dais los datos a Google, pero se lo dais al gobierno chino, por lo cual tampoco no es una cosa muy... muy bonita, no es lo que yo intento enseñaros, básicamente. Vamos a ir a una opción muy chula. Este, más que un buscador, es un calculador.
¿Calculador?
Calculador. Tenemos la calculadora, que es esa cosa que le das al inicio, Windows, accesorios, tal, y ahí aparece la calculadora. Pero no, esto es una especie de calculador. Por ejemplo, tú quieres saber cuál es la población de Bilbao en el año 87. ¿Y qué harías actualmente? Pues buscar a Google. Y busca en su base de datos e intenta sacarte el dato. Nada, pero hay un buscador especialmente para estos temas. Se llama, agarraros, Wolfram Alpha. Eso es, ¿vale?
Me suena.
Se hizo cierto nombre hace poco, porque es especialmente bueno para estas cositas. Ponemos población Bilbao, a ver, ponemos a hacer una prueba en vivo.
O el Wolfram Alpha, es que me suena muchísimo. A ver. Sí. Es una máquina computacional.
Eso es, por eso es un
calculador. Del conocimiento. Mira, enter what you want to calculate or know about. O sea, ¿qué es lo que hay que teclear ahí, por ejemplo?
Pues lo que quieras. Por ejemplo, población 1987.
Ah, y lo que hace es analizar las palabras.
Y lo, eso
población es. Bilbao 1987.
Y me dice que la población de Bilbao era 354.000. 145 personas.
Ajá.
Y la obra metropolitana de Bilbao es de 1.144.000. Y me sale, dice dónde está, me saca el mapa de Bilbao.
Oye, a mí no me sale. Bilbao, Vizcaya.
Vente para aquí, vente para aquí.
A ver. 11, 7 horas.
A ver, pones Bilbao, población. Y hemos hecho 1987.
Población.
Vale, está computando.
Hoy, ¿cómo nos lo estamos pasando con esto?
Y te pone Convert y población San Felipe, Filipinas, tu Bilbao, Vizcaya. Pulsa en Bilbao, Vizcaya.
Ah, hay que pulsar encima de esto. Eso era, por eso entonces no funcionaba. Vale, vale, vale.
Y aquí pone.
Visto.
Población, 350.145 personas. Ahora metropolitana de Bilbao, 1.144.000.
Ajá.
Estamos sacando de 1987, es decir, que yo lo puedo decir de 1947 también, ¿eh? Y dices, ah, pues mira, Baracaldo, que está a 5 kilómetros, tiene 95.640, Guecho, que está a 30 kilómetros, tiene 82.000 personas, Vitoria, que está a 50 kilómetros, 227.000, y te va dando datos, puertos cercanos, elevación, vamos, que el chico se queda chapó. ¿Quién nació allí? Pues nació Miguel de Unamuno, John Cortajarena, Joaquín Almunia, ¿dónde? De Bilbao. Uy. Y da accesos a sus...
Sí, lo veo.
O sea, es una página muy completa. Y bueno, hemos dado a Bilbao. Esto es una página inglesa. Así que es información en Nueva York.
Ay, qué bueno. Estaba mirando y dice, a ver, las personas que han muerto en Bilbao. Y claro, el primero Miguel de Unamuno. ¡Qué bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, nacimientos! Espera.
No me lo mates.
Sí, claro. Ya decía yo, es que claro, estaba leyendo y de repente venía John Cortajarena y Joaquín Almunia y digo, anda, ya se han muerto. No, está bien.
Ah, no, te muestra el nacimiento o las muertes.
Ah, ahora lo veo, sí, eso es. ¿Y cómo se ven las muertes? ¿O cómo nos lo estamos pasando hoy? La.
Espera, que activo...
Oye, pues es muy divertido esto, ¿eh?
Sí, eso es una caña. Esto, chicos, estudiantes, que estéis haciendo trabajos, los demás buscan en Google. Pringados. Buscar aquí. Os va a dar mucho más datos.
Es súper curioso, ¿eh? Está muy en elevación, 33 metros. El aeropuerto más próximo Sondica, 6 kilómetros. Mira, aquí no está dotada de... Ah, bueno, claro, es que estamos preguntando en el año 1980. ¿Y si ponemos ahora? A ver. Uy, cómo nos lo vamos a pasar hoy con esto.
Bilbao 2012. Esto parece de las Olimpiadas.
2012, oye, interesantísimo el World of... Yo había escuchado hablar y sí que lo hemos comentado en alguna noticia, pero son de esas cosas que dices, pues no. Eso es currently year en 2012. Perfecto, le damos aquí. Sí, no, está muy bien, ¿eh? Desde luego es divertido para pasar el rato y seguro que en más de una ocasión nos puede... ¡Ay, qué bueno! Ahí me saca el calendario de todo el 2012. ¿Querías un calendario? Toma, aquí lo tienes. No, lo que quería eran datos. ¡Ah! Es que me faltaba la palabra Bilbao. ¡Uy, que oye! Morta, tú sigue explicando esto que yo sigo aquí jugando.
Bueno, pues básicamente, mientras echa mi compañero una partida del Tetris, pues esto es lo que nos muestra, es más que enlaces a páginas, él lo que hace es reúne bases de datos, las junta, las relaciona y nos muestra resultados, ¿vale? Pues nos muestra historia, población es muy bueno, pero también, por ejemplo, para cosas de matemáticas, qué sé yo, bueno, aleaciones de cobro con níquel y cosas de esas, me vas a decir que eso es química, que no es matemáticas, pero bueno, se utiliza mucho para las matemáticas este micrófono alfa. Es, digamos, un buscador técnico, buscador de datos. Potentillo, muy útil. Bien, hemos hablado de Yandex, hemos hablado de Wolfram Alpha y vamos al uno que se ha tomado un poquito en serio esto de la privacidad. Se llama DuckDuckGo. Y algunos van a decir, vaya nombre más raro. Bueno, quedaos con el patito alegre. Esto se escribe Duck, de pato, Duck, otra vez pato, Go, de ir, ¿vale? Pondremos enlace en el foro, como es costumbre. Entonces, bueno, pues este también es muy sencillo, muy fácil de manejar. nos muestra un patito con corbata, no, con pajarita, mejor dicho, pajarita verde, y la típica casilla en blanco para rellenar en el centro, ¿vale? Bueno. ¿Y qué hacemos? Pues le damos a buscar y le damos a la lupita o al enter y nos marcha. ¿De quién bebe este? Bueno, pues este no coge los datos de Google. Utiliza la base de datos, se utiliza Yahoo, ¿no? Se engancha a Yahoo, también se engancha a Wolfram Alpha y luego también hace sus propias historias, ¿no? También es propiamente un buscador. Y una cosa interesante es nos permite, digamos, a lo de la flechita, de la lupa verde para buscar, tiene una flechita y si la damos, bueno, nos muestra filtrar por fecha, que igual que Voy a tener suerte de Google también lo tienen, también, pero nos permite buscar en Amazon, en imágenes de Google, solo que es imágenes de Google, Bing, en mapas, noticias, Wikipedia, bueno. Aparte del normal que ya os digo que utiliza Yahoo y Wolfram Alpha y su propio sistema de búsqueda, pues bueno, luego nos permite filtrar en algunos campos, como por ejemplo sería en Amazon. Este, digamos, lo que ha puesto especial cariño a lo que es la privacidad, por lo cual en principio pues no nos espía la IP como nos espían otros buscadores, sobre todo Google, que después de la última política de privacidad parece que se quiere meter en la cocina. Y bueno, pues esas eran las opciones que tenía preparadas en plan normalito, pero ahora nos vamos a poner así en plan la medallita, en plan chulo. Bueno, Rafa, ¿has encontrado algo bonito?
No, estaba buscando a Mortanauta en Wolfram Alpha.
Te va a salir todo menos guapo.
Estaba buscando a Mortanauta y me dice que Mortanauta realmente es Mortagua.
Mortagua, claro, sí. de toda la vida, mi nombre en indio.
Que está en el centro de Portugal y que tiene 10.000 personas, o sea que me ha puesto casi en un municipio de Portugal. Así que...
Sí, bueno, mis ancestros, ya sabes.
Pues entonces queda claro que Mortanauta no existe.
No. Y Rafa creo que tampoco. No, este es un buscador diferente. Mira, Rafa, estás en Gaza Strip. ¿Vas a hacer un stripper? Oye, Rafa, no te conocía esta versión de tuya, ¿eh? No, tú debes estar en Gaza.
La, 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 la.
Bueno, pero volviendo al tema. Estos eran los buscadores normalitos de toda la vida. Pero ahora nos vamos a poner en plan chulo. Ya que ha salido el iPad 3... Lo vamos a poner en plan chulo. ¿Vosotros habéis oído las teles en 3D, verdad?
Sí.
Sí. ¿Habéis oído los navegadores en 3D?
No.
Ajá. Ah, amigos, pues también los hay.
Ajá.
Y no hace falta gafas. Entonces, bueno,
oye, una cosa, Morta, ¿no serás tú un buscador de ciudades, no? Porque es que siempre todo lo que le escribes lo relaciona con una ciudad.
No, esto es, digamos, un buscador serio. Esto se utiliza mucho para matemáticas.
Yeah.
Por ejemplo, mete níquel en el Wolfram Alpha.
Que ponga que
níquel. Níquel. Como nuestro compañero.
¿Eh?
Pero con N y con Q. De queso. Joder, pues me lo encuentro también en la ciudad, pero esto.
Sí, no sé, pero es que todo lo está relacionando, sí.
Esto en principio yo lo conocí por temas matemáticos.
Ya. Pues no sé, me parece que ha estudiado un poco geografía, ¿eh?
Mira, mete al señor Moore.
A ver,
el
Moore.
De Moore.
Moore. Vamos allá. ¿Y ahora ya sale el señor?
No, aparece el apellido.
Aparece el apellido, tal, en qué ranking está la información en Estados Unidos.
Que el 68% de la gente que se apellida Moore es blanca, el 26% es negra, mezclada el 1,7%, mestiza el 1,5%, amerindio. Bueno, nativo americano 0,65 y asiático 0,77.
Ajá. Sí, lo que tienes que ir luego es un poco a las búsquedas relacionadas, porque estoy mirando el ranking.
Sí,
de
o sea, sí. Eso hace falta, y si metes el gold, que es el oro, pues bueno, pues te pone el precio actual. Nah,
lo que sucede, Morta, es que es un buscador, pero también hay que coger un poco el callo de cómo va, ¿eh? No es sí, igual tan sencillo como Google.
Hay que
leerse el manual. Pero sí, está muy curioso, el Wolfram Alpha. Vamos, pues si quieres pasar un rato interesante, está muy bien.
Vosotros pensáis que es el único buscador que, por lo menos que yo me he encontrado, que tiene ejemplos.
De cómo se busca, pues sí, está muy bien. No, está muy bien, el buscador es divertido. Es distinto, ¿eh? O sea, no es un buscador al uso, pero vamos, que tiene, es, no se usa de la misma manera, pero sí que tiene cosas interesantes.
Sí, sí, va a tener el periodo de gol, vamos, tiene todo. Viene muy bien para los trabajos, ¿eh? Eso sí que es cierto. Hay datos que en Google igual te puedes tirar 3 días buscando. Este, de base a sus bases de datos, pues lo busca. Eso se hizo un poquito conocido. Una opción que tenéis, ¿vale? Y ahora vamos a los del 3D. Y bueno, seguimos a Rafa jugando con el Wolfram, con el amigo Wolfram.
Yo sí, yo aquí me quedo. Vamos, es divertidísimo este buscador.
Y vamos a coger navegadores en 3D. Estos son para los que enseñan a los amigos, más que nada, ¿vale? Vamos a empezar con uno que se llama seats-cube.com. El nombre no es muy difícil. Y teniendo lo de cube, os podéis imaginar cómo funciona. Este sí que está powered by Google, que yo tengo un poco manía a que pongan eso, ¿vale? Pero bueno. Y aquí lo que hace es, le damos la cosita a buscar. Y aquí ya queda como espectacular. Se nos pone a se va formando un cubo, empiezan a caer fotos y imágenes, principalmente es para fotos. Empiezan a caer imágenes del cielo, chan chan, y te forman un cubo. Y luego tú coges con el ratón o con el teclado, vas moviendo el cubo para arriba, para abajo, y cuando lo quieras, lo que quieras, pues eliges y te lo carga. Así de chulo. Puede ser un vídeo de YouTube, puede ser cualquier cosita. Luego, bueno, a la derecha tú tienes un resumen de lo que es antes de cargar, pero pues te va sacando resultados. Es muy espectacular, ¿eh? O sea, para enseñar a los amiguitos, sobre todo mientras se forma el cubo, le vais a decir, wow, ¿cómo has hecho eso? Si buscáis, perfecto, este. Luego tenemos otro que se llama seats.spacetime.com, que este ya es, pues aquello como que se puso en moda, creo que se lo puso además Apple, cuando se ve las fotos, que vas moviendo las fotos así. Pues sería una cosa parecida, pero en el navegador. Y esto lo que hacemos es, metemos también el mismo temario de siempre. Espacio en blanco para rellenar en el centro y pequeño logotipo por los costados. ¿Vale? Pero le damos a buscar y aquí es lo que empieza ya el espectacular. Se nos cargan las pantallas una detrás de otra. Es decir, en vez de mostrar que te muestra Google, pues un resultado, el siguiente resultado, el siguiente resultado, el siguiente resultado, así en una línea blanca. No, aquí nos carga un preview, una vista previa de la pantalla. Detrás nos carga la segunda, detrás nos carga la tercera, y así, digamos, hasta el infinito. Y nosotros nos vamos moviendo para adelante y para atrás, como el exposi de imágenes. Pues como si fuese un exposi, pues adelante y para atrás, entre las diferentes previews que nos da el navegador. Bastante bonito para enseñar a los amiguetes. Para realizar búsquedas serias no lo recomiendo, para terminar artículos a los 5 minutos, pero para marcaros así el toquecito, perfecto, también muy espectacular.
Muy bien. Bueno, pues esos son distintas variedades. A mí el que más me ha gustado es el Wolfram Alpha. Es interesante, sí, he estado mirando los ejemplos porque es la forma quizás de aprender más pues lo que te permite, y sí que veo que está orientado sobre todo a asuntos de física y ciencia, y bueno, pues a mí me parece muy interesante, o sea, para aprender cosas incluso, para al que le haga falta, pero desde luego tiene cosas muy muy chulas.
Bueno, es el único buscador que os va a hacer los deberes, si lo queréis ver así. Vosotros le decís que os convierta dinero, es de una moneda a otra, y el tío lo hace. Le dices que sume, por ejemplo, $150 con más 80 euros, y el tío lo hace. ¿Vale? Y además que lo pase a, pues no sé, a Dragma Griegos, ¿no? Se me ocurre ahora, pues. El tío lo hace. O sea, se puede medio programar, hay que dedicarle unos minutejos, que tampoco reconozcámoslos, no lo sé manejar. Es así. Porque es tan potente que, bueno, pues hay que dedicarle un poco de tiempo, cosa que yo no he hecho, pero bueno, sí que le reconozco que es para las 4 cosas que a mí me ha servido, básicamente para saber la población de Amorebeta en tal año. El tío lo tiene, increíblemente, pues al ser estar en Estados Unidos, lo tiene. Obviamente, si le preguntáis sobre Nueva York, te va a dar muchos más resultados que sobre Amorebeta, pero Oye, está potente el chico, ¿eh? Yo reconocerle que está potente. La pega es que está en inglés. Tampoco no es muy importante eso. O sea, porque se entiende todo. Yo creo que básicamente es, no hay ningún problema. Y eso, os contáis datos de vuestro pueblo actualizados, sin ningún problema. Él no tiene ningún empacho, ¿eh? Y encuentra todo.
Muy bien. Bueno, ¿algún asuntillo más?
Sobre navegadores yo creo que ya no.
Yo creo que lo dejamos, ¿no?
Estamos completitos.
Vamos
¿no?
a hablar de alguna otra cosa.
Opciones, lo que os he dicho. El tipo Google. Tenemos el DuckDuckGo. Habrá enlaces, ¿vale? Este es lo más parecido a Google. Luego tenemos el Yandex, en plan curiosidad, que es ruso. También resultados muy parecidos a Google, no hay ningún problema. Wolfram Alpha, como digamos un navegador diferente para otras cosas. Y esas serían las opciones a Google que podéis utilizar en cualquier momento, ¿vale? Aparte de Yahoo y Bing, que son los clásicos. Y luego, bueno, para marcaros, digamos, delante de la novia un dato, delante del novio, pues bueno, tenéis el Search Cube, que esto es, forma un cuadrado con las búsquedas, bastante espectacular. Y el search.spacetime.com, que tiene el efecto, creo que se llamaba Exposi, que te vas sacando así las previews, tú vas, pues con la rueda del ratón, por ejemplo, moviéndote en las previews, o para adelante y para atrás, moviéndote en las previews y eliges la que más te guste. Esto es en 3D, para 5 minutos, perfecto. Para marcaros así el pegote. Si vais a aceptar vuestras búsquedas en esto, vais a terminar bastante hartitos. Pero bueno, es una opción, ¿eh? Le ponéis un vistazo y me hace la pena darle un vistazo. Bueno, pues ahora nos vamos a poner con otro temita. Ya hemos hablado, bueno, es además un programa muy conocido que se llama TuneApp. Y alguno me va a decir, ese es de pago, y aquí en este programa no se suele hablar de programas de pago. Bueno, vale, yo os voy a comentar una opción que he descubierto que tiene y que me parece muy interesante. Y es que el chico, bueno, pues algo tiene que inventar para cobrar. Y los que han desarrollado, los desarrolladores de TuneApp, lo que han inventado es una aplicación que te va activando y desactivando los programas según su uso. ¿Y esto qué es? Bueno, por ejemplo, o gente de usuario de máquinas virtuales, ¿no? Ya sea VirtualBox o VMware. Sabéis que, bueno, pues estas máquinas virtuales para su uso, pues tienen que cargar muchísimas cosas. Es normal, son programas complejos. Pero igual vosotros ese día, pues no lo manejáis, ¿eh? ¿Por qué tenéis que engancharos todos los días a una máquina virtual? Igual no es el caso. Entonces, pues bueno, ¿por qué tenéis que cargar todo eso si no lo vais a utilizar? Bueno, pues lo que hace este programa es todas esas cosas que no estás utilizando, las desactiva. Y cuando tú llamas al programa, para ejecutar ese programa, las vuelve a activar. Esto lo que hace es que tu ordenador vaya más rápido de normal, y solo haga consumo de esos recursos cuando en verdad te hace falta. Esto puede ser lo que hemos dicho de máquinas virtuales, también puede ser un programa, un reproductor de música, puede ser servicios de Windows, puede ser tropecientas cosas, ¿vale? La cámara, por ejemplo, la webcam, que se os carga un programita, que, bueno, pues si no se, que se carga desde el inicio con el Windows, y si no tenéis ese programita cargado, no funciona. Pero este lo que hace es, bueno, este te da la opción de desactivarlo, se carga, lo desactivo, y cuando te haga falta, le hago una llamada y que se vuelva a activar. Es una opción que me parece muy interesante. La verdad es que la he probado y sí que noto diferencia con el ordenador. Va rápido. Y bueno, gente que tenga problemas con la velocidad del ordenador, pues puede intentar instalar el TuneApp en versión en prueba, ver su utilidad y si le sale rentable, pues es una opción que tiene para acelerar el proceso del ordenador. Se llama algo así como desactivar. Y lo que has dicho, sí que yo sí que noto diferencia, ¿eh? En cuanto a lo que es la velocidad. Ya sé que es un programa de pago, ¿vale? Y no suelo, no gusta recomendar programas de pago, pero bueno, que conozcáis que existe y que tenéis la posibilidad más que nada.
Muy bien, pues ahí está, el TuneApp.
Es un programa que además de mantenimiento de ordenadores que lleva muchos años en el mercado, desde los puntos de los años de XP, se ha hecho un nombre. Yo he tenido problemas con él, a veces me ha hecho los trabajos mal, por lo cual hay que tenerle cierta fe, pero no fe ciega, ahí digo yo. Es decir, trabaja bien, pero no siempre trabaja bien. Pero bueno, sí que es un programa bastante majo y conviene pegarle un vistazo.
Muy bien.
Y luego mandamos The Weather.
The Weather, bien, hoy tenemos tiempo.
Hoy tenemos tiempo. Bueno, pues entonces vamos a tratar un temilla que seguramente a más de dos lámparas le ha pasado. Anteriormente, años A, si tú querías tener sonido en el ordenador, pues bueno, había que comprar una tarjeta independiente, etcétera, etcétera, y pues son unos señores que se llaman Creative Labs, con unos juegos que pueden ser limpios o sucios, depende a quién preguntes, pues bueno, se hicieron un nombre en el mercado y sacaban tarjetas de sonido. O sea que prácticamente se quedaron ellos solos. Pues bueno, esos fueron años A, y ahora lo que pasa es que la tarjeta de sonido viene integrada en el ordenador, ya sea portátil, ya sea sobremesa, es raro el ordenador que no tenga una tarjeta de sonido integrada. Normalmente esta es una llamada Realtek, Realtek HD o Realtek AC97, estén, digamos, las dos tecnologías, y generalmente no hay problema. Pero otras veces pasa, y además de dos la habrán pasado, que tú coges, el ordenador tiene puertos delanteros y puertos traseros para enchufarle los altavoces, vale, y a los altavoces no hay problemas, y a los delanteros en principio tú lo enganchas, y según el manual, según las instrucciones, al enganchar tú unos cascos, por ejemplo, unos auriculares al delantero, el altavoz de atrás se tendría que silenciar y la música te saldría por el delantero. Y lo que suele pasar a veces, bastantes veces, es que el atrás sigue sonando y el delantero no suena nada. Vale. Eso pasa, bueno, a mí me pasó varias veces, la verdad, y conozco también casos. Posibilidad número uno, que hayamos hecho mal la conexión por dentro. Sobre todo si hayamos hecho nosotros, es bastante probable que pase. Bueno, pues eso se revisa. Las carcasas suelen tener dos, los que seguís el cable de las puertas delanteros de audio, algo que es dentro del ordenador, dale, y ves si están bien enganchados. Normalmente las carcasas suelen tener o solo un tipo de conexión o dos tipos de conexión. Bueno, aquello que os he comentado de AC97 y HD, que debe ser que un cable está torcido y el otro no, ¿eh? Son ligeramente diferentes, o que se utilice, o que para enganchar los dos se enganchen, pues bueno, si no es uno es el otro, y si habéis cambiado y no y sigue sin funcionar, bueno, pues volvéis al original y tenemos otro problema. El problema es que lo que no hace bien el ordenador, un fallo de Windows, fallo de la tarjeta, fallo de no sé qué, un fallo de los dos, que suele ser lo más común, es cuando tú metes el auricular en la puerta delantero, lo que no entiende bien el ordenador es que tienes que silenciar el de atrás y enviarte la señal. Ese, digamos, instrucción no la tiene. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues lo que técnicamente se llama un workaround, ¿vale? Es decir, tenemos que engañar al ordenador. Y lo que tenemos que hacer es, en vez de decirle que tú coja, que silencie el de atrás, nos olvidamos del tema. Lo que le tenemos que decir es que envíe continuamente la señal a los dos. Uh-huh. Vale. Entonces, si envía continuamente la señal a los dos, cuando enchufemos el auricular vamos a tener música, o el enredando, o lo que te estéis escuchando, y también lo vamos a tener el altavoz de atrás. O sea, el altavoz trasero. Pero el altavoz trasero normalmente tiene un botoncito de apagar, por lo cual lo callaríamos el trasero manualmente pulsando el botón de apagar y escucharíamos por los cascos. Uh-huh. Y me vais a decir, ¿y si no tiene el botón de apagar? Bueno, vale, compraros unos altavoces decentes. Pero eso sería, digamos, una forma de solucionarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, para eso tenéis que bajar los drivers de Realtek. Si vuestro, obviamente, vuestra tarjeta de sonido es Realtek, que casi seguro que lo es. Vale, bajar los drivers de Realtek y aquí os darán una opción diferente. Y entre las opciones tiene esto de deshabilitar la detección del conector hembra del panel frontal. Vale, esto es lo que os comentaba, que al enchufarlo por el panel delantero, el panel frontal, él lo detecta y entonces deshabilita el altavoz trasero y empieza a enviar la señal al delantero. Y aquí es donde falla. Bien, pues, problema de Windows, bien problema de la tarjeta, bien problema de drivers, lo que sea, pero aquí suele fallar bastante. Entonces lo que hacemos es eso, que deshabilitar, y entonces conseguimos que la tarjeta de sonido envíe por dos sitios la señal, y lo que hacemos es únicamente apagar el altavoz trasero para que no nos moleste. Uh-huh. Es un truquillo que ya me vais a decir que no es lo mejor del mundo, pero que, bueno, pues puede solucionar la papeleta y no tener auriculares delanteros a tenerlos. Esa es la diferencia. No sé si Rafa te ha pasado, ¿tiene algún ordenador?
No.
No, a mí en tres.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues entonces, entonces se repite.
Y te vuelves loco. O sea, te vuelves loco porque lo primero que piensas es que, bueno, pues has enganchado mal por dentro. Lo vuelves a poner, lo vuelves a quitar, cambias el tipo de conector. ¿Eh? Las carcasas decentes tienen, pues bueno, dos tipos de conectores, el AC97 y el HD. Y dices, bueno, pues en vez de, como no lo pone en ningún sitio, en vez de un tipo, será el otro. Lo cambias, sigue sin funcionar. Lo vuelves a cambiar y dices, bueno, si estaba el original en ese, algo sabrá el tío que lo ha puesto en origen. Vale, lo vuelves a poner. Nada, te vuelves loco, bajas drivers, bajas actualizaciones, bajas no sé qué, nada. Y al final yo lo que he decidido es eso. Uh-huh. Envío la señal por los dos. Y así, yo cuando tengo que utilizar los cascos, cuando a las 4 de la noche estás escuchando una película o estás escuchando a CDC y los vecinos te empiezan a golpear en la pared, pues dices, esto no puede ser. Vale, te pones los cascos, quitas el altavoz de atrás y punto, y ya está, solucionado. Que como os he dicho, pues simplemente es un botoncillo y punto, funciona o no funciona. Y es una forma, digamos, de no solucionar el problema, simplemente esquivarlo. Que si eso ya os he dicho que técnicamente se llama un workaround, pero bueno, es eso, un esquivo. Que se utiliza bastante, ¿eh? En informática, pues a veces si dices, no sé cómo por ejemplo, vuestro ordenador no funciona y el tío dice, bueno, esto habría que formatear y hacer otra cosa. Va, pero instalo, por ejemplo, Internet Explorer, no sé cuántos, no funciona. Arreglar eso, ni idea. Lo que hago es instalar una versión de Internet Explorer más nueva y ya está. ¿Vale? Pues sería lo mismo, no ha solucionado el problema, simplemente la has esquivado. Instalando otra solución. Pero bueno. Como anécdota, si os pasa eso, podéis utilizar este sistema. Lo de deshabilitar está entre las opciones. Por ejemplo, en Windows 7, que me acuerde, está en la derecha, os aparecen todos los bichos que tenéis enganchados, os aparecen todas las lucecitas. Bueno, lucecitas, mejor dicho. Los conectores, el rosita, el verde, el marrón, el no sé qué, no sé cuántos, y el saltado, el que está conectado. Y encima aparece una carpetita y os aparece esta opción. Que por definido aparece deshabilitada, pincharías ahí y está ahí, y empezaría a enviar la señal a ambos sitios. Pero eso ya os digo, para tener esto tenéis que bajar los drivers de la página de Realtek. Porque si no, en el mismo Windows, no, los drivers de Windows no tienen esta opción. Por lo cual dejaría a criterio del chip o el que sea enviar la señal por delante o por detrás. Y si esto falla, lo que es de la sección delantera no funciona.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya buscando el final de la sección.
Vale, pues vamos a ir buscando el final de la sección. Uy, ¿qué empiezas tú? ¿A mover cajas y yo empiezo a mirar debajo de la mesa?
Yo creo que queda al fondo a la derecha, ¿no?
Vale. Ese no era el baño.
No, ese es el final de la sección, ya lo dice arriba el letrero.
Vale.
Muy bien, ¿terminamos así?
Vale, terminamos.
Venga, pues concluimos esta sección dedicada a la resolución de vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras cuestiones, que como sabéis llega gracias a Radio Centros KZUNEA en www.kzunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar cuáles son las formas de participar en la sección F1. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es 24-43-3009.
Y también, por supuesto, a través del foro de Enredando.
Quizá en www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en un lugar, se llama F1 Ayuda.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí llega la sección de hoy. Miquel ya está listo para comenzar la suya, así que Morta, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Y está Miquel Carmona aquí con nosotros. Arrachaldeón, Miquel.
Arrachaldeón, Rafa.
Nos estábamos riendo desde hace un rato porque estábamos hablando y le he dicho a Miquel que le iba a hackear sus cuentas, que le iba a hacer algo. Y nada,
pero
pues.
Esto no es serio. Empiezas la sección y ya. Miquel, jajaja. No puede ser.
Claro, claro.
No
es que,
serio, hombre.
Es que le he dicho que en el tiempo que dura esta sección yo le hackeo las cuentas. O sea que por eso. Por eso, pues hoy pues vamos a tener una sección especial, ¿verdad, Miquel?
¿Hacker o cracker? ¿Me lo vas a romper o no?
No, va a ser hacker.
Ético, ¿no? O sea,
ético,
no,
ético,
nada,
no, eso es, no, no, con educación, hombre, yo soy de corbata, yo soy...
Con vamos. Conocimientos, sí,
ahí
ya,
está,
ya
ahí
sí,
está.
Yo sé eso de los conocimientos, ahí ya está. Veremos, ya.
Así que, bueno, pues necesito que hagas una sección hoy un poquito extensa, porque ya sabes, soy un hacker, pero estoy todavía en nivel cero, o sea, todavía, pues para me falta mucho, entonces pues necesito tiempo, así que... Bueno, puedes comenzar con la sección, que yo tengo trabajo.
Un baby hacker eres, sí, ya sé yo. Bueno, pues vamos a hablar entonces, como Rafa se va a ausentar, vamos a hablar de software libre, pero antes de empezar, quiero saludar a todas las oyentes de este programa. ¿Y por qué las saludo hoy? Pues porque hoy jueves, si estás escuchando esto el jueves, es el Día Internacional de la Mujer, y pues hay que aprovechar pues a saludar a todas las oyentes y desear que sean muchos más. Cada vez, y porque antes esto de las tecnologías era un asunto casi exclusivo de chicos, y yo creo que cada vez más se van incorporando más mujeres en el mundo de la tecnología, cosa que está muy bien y que creo que debería ir a más, la verdad. Me parece que su aportación es muy interesante. Y bueno, simplemente pues felicitarlas en su día 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer.
Muy bien.
Sí, pero antes de empezar, y muy cortito, una cosa muy cortita, o sea que no te va a dar tiempo a hackearme nada.
No, estoy ya entretenido, yo ya estoy muy entretenido.
¿Estás entretenido?
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de software libre, GNU Linux. Tenemos una pequeña sequía en cuanto al foro, que no hay muchos mensajes, y tampoco en el correo, así que me he buscado unos temas y voy a comentarlos. En primer lugar voy a hablar de NGINX, que deletreado es NG y latina NX, que es un servidor web y proxy. La información que he encontrado sobre NGINX está en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/NGINX, NG y latina NS. Y bueno, es un servidor web proxy, inverso, ligero, de alto rendimiento, y un proxy para protocolos de correo electrónico, IMAP y POP3. Es software libre, por supuesto, por eso estamos hablando de él aquí, y es código abierto, y tiene licencia BSD, simplificada. Es multiplataforma, ten cuidado con los papeles, Rafa.
Es que estaba escribiendo, buscando la contraseña.
La contraseña la buscas en papeles.
Sí.
Qué hacker más chapudo.
Eso. Tú,
y no puede ser.
Tú sigue.
No. Bueno, estaba comentando que software libre de código abierto y con licencia BSD es multiplataforma, por lo que funciona en sistemas tipo Unix, como GNU Linux, BSD, Solaris, macOS y también para Windows. Y el sistema es usado en una larga lista de sitios web conocidos, como puede ser WordPress, Hulu, Hitboot, Olot, SourceForge, Torrent Reactor, y partes de Facebook también lo utilizan, ¿no? Como puede ser el servidor de descargas de archivos pesados, archivos pesados se refiere a muy grandes, de que utiliza este servicio de red social Facebook. Originalmente este software NGINX, NGI latina NX, fue desarrollado para satisfacer las necesidades de varios sitios web de Rambler, que recibían unos 500 millones de peticiones al día. Bueno, estos son datos de 2008. De acuerdo con un estudio de Netcraft, NGX fue el tercer servidor web más usado en todos los dominios, en unos 6,55% de los sitios estudiados, y el cuarto servidor web más usado en los sitios activos, un 8,77%. Vamos a hablar un poquito de las características. Tiene servidor de archivos estáticos e índices y autoindexado, tiene un proxy inverso con opciones de caché, ofrece balance de carga, tolerancia a fallos, tiene soporte para HTTP sobre SSL, o sea, páginas seguras, soporta para FAST CGI con opciones de caché, o sea, el sistema CGI es un sistema diferente al JavaScript, también para ejecutar aplicaciones dentro de páginas web. Servidores virtuales también incorpora, basados en nombre o en dirección IP. Ofrece streaming de archivos FLV y MP4, soporte para autentificación, compresión en formato GZIP, y está habilitado para soportar más de 10.000 conexiones simultáneas. En cuanto a las características del proxy de correo, tiene proxy de los servicios SMTP, POP3 y IMAP, soporta START TLS y soporta SSL también, esos protocolos. Y bueno, la página web de este proyecto. Actualmente está en la versión estable, es la versión 1.0.13, que ha sido liberada muy recientemente, a primeros de este mes de marzo que nos encontramos, y la versión es 1.0.13. mal número, pero bueno, en fin, por el tema de la mala suerte, lo del 13, pero bueno, como no soy supersticioso, en cualquier caso la página es muy sencillita y por eso la voy a nombrar. Es ngilatinanx.org, así de fácil, ngilatinanx.org, me había comido la N. En cualquier caso, estas direcciones que he nombrado hasta ahora pues van a ir a las notas del programa, pues para que así cualquiera que quiera encontrar más información o bueno, pues ver lo que hemos comentado aquí, pues puede entrar en estas páginas y obtener pues más información. Este software, aparte de en la página web, está disponible en la mayoría de los repositorios de las distribuciones de GNU Linux para poder instalarse y utilizarlo directamente en GNU Linux. Y para el resto de los sistemas, pues en esta página tenemos la posibilidad de descargárnosla, pues si tenemos por ejemplo BSD o tenemos para Windows mismamente, que también está disponible, pues está disponible en esta página que he nombrado, que acabo de nombrar. Y bueno, y esto es lo que tenía que comentar sobre este software llamado NGINX. Y bueno, pasamos a otro tema.
Sí, tú continúa, tú tranquilo.
Mientras tú sigues
hackeando. Yo estoy entretenido.
Mientras sigues hackeando. Estos verbos ya están incluidos en el RAID hace tiempo, creo yo. Hackeando, hackear. Sí, me parece que estuve mirándolos yo y sí, me parece curioso, pero ya los han incluido. Vamos a hablar de un estudio, de los resultados de un estudio elaborado por CENATIC, que es el Observatorio Nacional de Software de Fuentes Abiertas, se llama así. Y bueno, este estudio habla del uso y valoración del software libre en los hogares. Son datos del año 2011. Vamos a hablar un poquito de los resultados de este estudio, ¿no? Que bueno, recientemente también lo ha liberado esta información, la ha divulgado CENATIC, y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Dicen en el estudio que el 84% de los internautas está usando software libre con un nivel de satisfacción cercano al 80%. Y dice, bueno, que son algunos de los datos publicados por el Observatorio Nacional de Software Libre de Fuentes Abiertas de CENATIC, procedentes de la encuesta sobre el uso de software libre en los hogares, 2011. Los resultados de la encuesta reflejan que entre los hábitos de consumo TIC de los usuarios, pues está instalado el de usar software libre, tecnologías que han conocido a través de Internet en un 68% de los casos, de donde se pueden descargar dichas aplicaciones libres de forma gratuita y legal. La encuesta pues forma parte del panel de indicaciones sobre software libre, un proyecto del Observatorio de CENATIC. Los datos pues se obtienen según estándares europeos y constituye el primer acercamiento estadístico al ecosistema económico del software libre, y lo hacen en colaboración del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO. De hecho, para la realización de esta encuesta se ha contado con una muestra de los hogares del propio INTECO, y bueno, y han participado 3.050 internautas mayores de 15 años. Los principales resultados, vamos a hablar un poquito de ellos. Esta encuesta ha permitido conocer el nivel de conocimiento, uso y valoración que tienen las tecnologías libres entre los internautas y así establecer su nivel de penetración en todo el estado. Entre los resultados más importantes, pues cabe destacar que la mayoría de los internautas utiliza software libre de forma habitual en sus ordenadores, en un 84%, con un nivel de satisfacción, como hemos comentado ya, del 80%, si bien solo un 20% de ellos se declara utilizarlo de forma consciente. La mayoría de los usuarios accede a las aplicaciones libres a través de Internet, un 68%, y señalan como las principales razones para usarlo el menor precio o gratuidad de los programas en comparación con sus alternativas privativas. Además, destacan el hecho de que haya multitud de programas libres y gratuitos que satisfacen sus necesidades como usuario. Calidad, sencillez y funcionalidad y facilidad de uso para los no expertos en TIC son también señaladas como propias de las aplicaciones libres, como muestran los ejemplos de productos como el navegador web Mozilla Firefox, la solución ofimática OpenOffice, la solución de correo electrónico el Mozilla Thunderbird, o el reproductor VLC, Media Player, y todos ellos entre los productos más utilizados. Según datos de esta encuesta, los retos que afronta el software libre en este segmento de mercado son superar los problemas que han llevado a un 16% de internautas a desinstalar de sus ordenadores alguno de los programas de software libre, como son pues la dificultad para solucionar problemas o la incompatibilidad con otros programas. A pesar de esto, incluso quienes han decidido dejar de utilizar el software libre lo siguen aprobando con un 6,5 de nota sobre 10. O sea, en un 6,5 sobre 10 siguen dándole el aprobado a estos programas. Bueno, pues este estudio pues habla de esto, del uso del software libre. Y el hecho, a mí lo que más me ha llamado la atención es que mucha gente utiliza software libre y no tiene esa percepción, esa conciencia de que está utilizando software libre. Simplemente es un programa, se lo descarga, lo utiliza, y por su funcionalidad o porque le resuelve los problemas que del día a día, y no se anda metiendo en estas disquisiciones filosóficas de que si es libre, que si la libertad, que si las libertades. Eso a ese tipo de usuario le da igual, y él lo que quiere es un programa que se lo pueda descargar a muy bajo coste o gratuito, instalarlo y le solucione los problemas que tiene o la necesidad que tiene en ese momento. Y bueno, y este estudio pues parece que va en esa línea, ¿no? Y bueno, me ha llamado la atención y por eso lo quería comentar aquí. La página, para que cualquiera que pueda leer los resultados de este estudio, es muy difícil, muy complicada, muy larga, porque tiene un montón, es un artículo que tiene aquí un montón de datos. La web principal es observatorio.cenatic.es, pero el enlace completo con todo lo demás, que pone pues eso, uso, guión, y valoración, guión del, guión software, un montón de, es larguísima, pero bueno, este enlace va a ir por supuesto a las notas del programa, y ahí pues con un simple clic pues podremos acceder a él y descargarlo y poder leerlo a nuestro, con toda la tranquilidad del mundo.
Como es habitual, ¿no?
No merece la pena porque es larguísimo esta dirección, y por eso, con decir la URL principal, el dominio principal ya vale.
Te estás acomodando mucho, Miquel.
Es que es largo,
antes las leías, ahora ya cada vez más.
Me he dado cuenta, algún oyente me ha comentado que es que, como que cuando llevaba ya 5 o 6 palabras ya había desconectado. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo el esfuerzo? Sí, total. Con un clic, yo digo el dominio principal, observatorio.cenatic.es. Observatorio, como es la palabra, como suena, tal cual. Y luego el enlace completo con toda la dirección, ya aviso que va a las notas del programa, y ahí pues vas ahí a la página de Enredando. Le das un clic y ahí puedes ver ya la página donde te puedes descargar este estudio, los resultados de este estudio. Un informe completo pues que puedes descargarte y puedes tener ahí toda la información.
Bueno, pues estudios que realiza el Cenatic, desde luego, pues una entidad que está muy, muy, muy involucrada con el mundo del software libre, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Es una entidad que hace muchas, yo creo que hace muchas acciones encaminadas a promover el uso de software libre en nuestro país.
Pues seguimos adelante con esta sección dedicada
al
software libre.
Pues yo no tenía más de qué hablar hoy,
Oye, por cierto, podríamos hacer una sección especial de cómo hacer contraseñas seguras, ¿no?
¿Cómo hacer contraseñas? ¿Pero eso qué tiene que ver con eso?
No, es que a ti te gusta poner números en las contraseñas.
Me está tirando de la lengua. Esto es ingeniería social, ¿eh? Para que no lo sepa, esta Rafa está haciendo ingeniería social.
Yo le pondría, ¿no? Algún numerito habrá que ponerle a las contraseñas, ¿no?
¿Qué número, por ejemplo, no? Es la siguiente pregunta. Por ejemplo, si tuvieras que poner un número en la contraseña, ¿qué número pondrías?
No, sí, sí. Hombre, o sea, si no se puede preguntar, así parece bastante evidente que no. No estoy de acuerdo. Tú si tuvieras, imagínate que tienes una bolsita con distintos números, tienes numeritos, ¿qué número sacarías?
tampoco va a valer eso.
Bueno.
Ay, nada. ¿Qué quieres que siga hablando, no?
Sí, pues sí,
no,
sí.
Va a tener que inventarme algo.
¿Ah,
bueno, pues venga, vamos a hablar de otra cosa.
A ver.
Ya veo que tienes ganas de que hable, pues hablaremos un poco más.
Por cierto, ¿vas a hablar esta semana algo del empujoncito?
Bueno, sí, voy a hablar algo del empujoncito. Estamos ultimando los detalles del empujoncito. Y nos ha caído como un jarro de agua fría el tema de los problemas de la campus, que ha hecho que, yo pienso que ese es el motivo principal de que haya un grupo importante de gente que se ha venido desde, bueno, no voy a decir desde Valencia, porque no todos los que estaban ahí en Valencia eran de allí, sino eran de los alrededores también, y algunos por esos problemas que están teniendo en la campus, Pues han tomado la decisión, yo creo, de venirse a la Euskal, claro, y como andamos ya justos de sitio, normalmente, pues como que vamos a andar un poquito más justos todavía, con lo cual yo pensaba que íbamos a andar un poquito más holgados este año, con haberlo convocado pues con bastante más antelación que el año pasado, por ejemplo, y no sé yo, vamos a andar muy justitos de tiempo, a ver cómo se ve, cómo sale la cosa. Pues y sí, es lo que tengo que comentar del empujoncito, nada más.
Eso es, efectivamente. Por cierto, ¿se puede decir un número que con cuántas personas? Yo lo que quiero es un número.
¿Un número? ¿Tú quieres un número? ¿Cuántas personas? Que se han apuntado al grupo del empujoncito 10 personas.
Ajá. O sea, 10 es el número, ¿no?, que estoy buscando.
No. No, no es el número 10. Ya. No. Bueno, seguimos hablando de software libre, pero en medio de empezar.
Son bonitos los números al principio de las palabras, ¿no? Poner un número y luego un texto o así, ¿no?
Sí, muy bonitos.
Bueno.
Tú sigue tirando de la lengua.
Estábamos hablando de Euskal Encounter, ya, prácticamente, bueno, está cerrado ya el grupo, ¿verdad? Ya lo hemos cerrado, sí, porque sí, ya sí, es sí, imposible sí, no sé, y sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Estaba mirando el calendario ahora mismo. Y sí que es verdad que está adelantado, y el año pasado nos llevamos las manos a la cabeza de lo pronto que se había cerrado, uh-huh. Y este año vamos más adelantados y las plazas ya escasean, no voy a decir...
Vamos más de un mes de antelación. Mes
con respecto al año pasado, con lo cual...
Respecto al año pasado...
Este año ya... puede ser tremendo. Sí, a ver si me informo, porque además dentro de muy poquito voy a tener ocasión de poder estar con Sabino San Vicente, con el organizador de la Euskal Encounter, para charlar pues un poquito la planificación.
Además,
de
la Gipuzkoa es dentro de poco.
Sí.
A ver, espérate, Gipuzkoa.
¿La Gipuzkoa de cuándo es?
No sé. Gipuzkoa Encounter, ahora lo miro.
Luego después de Semana Santa, yo creo. O ahora, a finales de marzo.
Mes de abril. A ver, espérate. 28 a 30 de abril.
28 a 30 de abril.
Sí.
Bueno,
Tolosa,
todavía nos queda
28 a 30 de abril 2012.
Un mes y pico todavía nos queda de tiempo.
Sí. Uh-huh. Sí, Gipuzkoa Encounter 6, la sexta edición de Gipuzkoa.
¿Cómo va creciendo,
Madre mía. ¿Y la Euskal, que es la 20?
Pues sí. Y eso es lo que llama la atención, ¿no?, este año, y más con el anuncio que realizó la campus, indicando que Valencia no iba a ser la ciudad que la acogiera. Además, anuncio curioso, porque hace tan solo unos meses es cuando firmaron desde la campus el acuerdo que les unía a la ciudad de Valencia por los próximos, no sé si eran 4 o 5 años, es decir, que tenían firmado ese acuerdo. Pero resulta que parece que en Valencia se han quedado sin dinero, no se sabe muy bien qué ha pasado por Valencia, pero...
Pues ha pasado por Valencia, pues lo que se oye en las noticias, que las comunidades tienen que cumplir no sé qué porcentaje de déficit, y va a haber unos recortes en todo lo que no sea imprescindible.
¿Recortes te refieres a los que hacen los astres en los trajes, no?
Sí, más o menos, de pasta. En lo que no sea imprescindible va a haber unos recortes salvajes. Y bueno, pues uno no lo considera esto de las parties, de los encuentros informáticos, no lo considera imprescindible, lo consideran al contrario, prescindibles, y pues, como tal, pues yo creo que ha caído por eso. Mi lectura es esa, igual es demasiado simplificada, pero ya. Yo creo que no voy muy
a mí lo que me gustaría es que los responsables de la campus lo dijeran así, claro. Es decir, pues mira,
no lo van a decir.
Directamente que digan, bueno, pues esto no se realiza pues porque aquí no hay guita. De hecho, no, pues
el problema es que ha habido un recorte a nivel de todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿quién es el guapo que va a recoger esto y decir, no, ahora yo lo veo complicado, no sé, no le veo yo que haya por una comunidad a la que diga, no, a mí me sobra tal y voy aquí a organizar esto?
A ver qué es lo que sucede. Yo creo que de algún modo se va a celebrar la campus, pero
sí, es posible,
el problema es pues que al final el que quiere acudir a una campus ante la incertidumbre que ante la incertidumbre que genera pues estas noticias, pues obviamente pues, si sabes que está la Euskal y está afianzada y está garantizado que se va a celebrar, pues vas de cabeza, que yo creo que es lo que ha pasado este año. Sí. Estábamos antes de empezar el programa, estábamos comentando Miquel y yo, pero es que estoy prácticamente convencido de que ese es el motivo, ¿no?
Sí,
evidentemente, quien tiene la ilusión, quien está esperando todo un año para acudir a una party, ya pues llega el momento y dices, no, es que esta no está, y dices, bueno, pues me da igual a la que sea, ¿no? Pero,
sí, sí,
pero
sí. Yo creo que es el motivo principal, sí, sí, también estoy contigo en eso. Y lo de esto, yo pienso que la Campus sí es posible que se celebre, pero a unos niveles de mucho menos gente. O sea, un recinto mucho más pequeño, empequeñecer un poquito la party y la campus y hacerla más pequeñita, más recogida. Y yo creo que así sí puede que se celebre, porque claro, al reducir el número de participantes, hablamos pues de otros costes. La red cuesta mucho menos, la red en dimensionarla, hacerla. Cuesta mucho menos también el local, donde hay muchas más posibilidades de local, si hay menos gente. Más posibilidades de locales diferentes donde pueden estar, que no son tan caros, no sé, son formas de abaratar. Uh-huh. Y sí, para no decir que este año no lo hacemos, pues bueno, lo hacen, igual lo hacen, yo que sé, con 500 personas, por decir un número. Imagínate que acierto. Madre mía, me ponen aquí de pitoniso.
Bueno, no te preocupes. Si aciertas, prometo ponerte una flecha encima de la cabeza durante toda la Euskal que ponga campus, 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 con una flecha que te señale.
He dicho 500, ese es el número, ¿eh? 500 participantes estaría. Oye, yo creo que sería un número así.
Has dicho 500, ¿no? Pero vamos a probar con 500, a ver. No, tampoco es.
Tampoco es 500. Ay, 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 ay. Y eso que tú me conoces bien, podrías adivinar alguno de mis números, pero no sé yo, si vas a adivinarlos.
A ver, 25 que tiene buena rima. Ah, 69, pues no acierto.
Nada, que no vas a. Oye, y eso que tú me conoces bien, que podías adivinar mis números.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Déjalo.
Bueno, venga, pues continuamos. ¿Tienes algún asunto más, Miquel?
Ya en el rato que hemos estado hablando algo buscado, no sé yo si tal, pero bueno, algo haremos. Vamos a hablar de una aplicación, sí, vamos a hablar de una aplicación ahora en serio, llamada Ubuntu Tweet. Ubuntu Tweet, que se deletrea lo de Ubuntu, no lo voy a deletrear porque lo sabe ya todo el mundo, lo tiene que tener muy escuchado ya, pero el Tweet es TWEAK. Y es una aplicación que facilita la administración del sistema. Incluye características como instalar aplicaciones, modificación de las fuentes de repositorios externos y otras características para realizar tareas de mantenimiento. La instalación pues se puede descargar mediante paquete DEP o también desde los repositorios y podemos acceder a ella y tenerla disponible en nuestro Ubuntu. ¿Mm? Hay que añadir un repositorio que está en los repositorios de PPA y el paquete se llama Ubuntu-Tweak. Y hay que instalar este paquete y tendríamos ya esta aplicación que me ha recordado, cuando la he visto me ha recordado sobremanera al Jazz de SUSE o OpenSUSE.
Un momento, Miquel, por cierto, que quería hacerte un regalo. ¿Qué día es tu cumpleaños?
Luego te lo digo a micrófono cerrado.
Cachis.
Pero vamos a ver, me has felicitado todos los años, no te acuerdas de mi año para otro, claro.
Facebook. Sí, sigue, continúa.
Vas a ir a Facebook a buscar mi cumpleaños, lo vas a tener complicado. Bueno. En fin, sigamos hablando de Ubuntu Tweak. Ubuntu Tweak tiene diferentes secciones, se divide en distintas secciones para las diferentes tareas que realiza. Y a su vez, cada sección contiene sus secciones. Las secciones son aplicaciones, tenemos un centro de aplicaciones que permite instalar y desinstalar aplicaciones, semejante al centro de software de Ubuntu. Tenemos un centro de fuentes, es para los repositorios, las fuentes de donde va a obtener programas, para añadir repositorios externos. Un editor de orígenes externos que simplifica la edición de los archivos del fichero Sources List para poder añadir manualmente los repositorios de tercero. Tenemos un gestor de actualizaciones que muestra las actualizaciones disponibles para el equipo, al igual que una breve descripción semejante pues al gestor de actualizaciones que viene con Ubuntu preinstalado. Limpieza de paquetes permite olvidar los paquetes descargados, así como la configuración residual de paquetes desinstalados, incluso borrar núcleos antiguos. Esto es muy interesante para tener un sistema pues limpio y que no tenga muchas cosas sin utilizar por ahí que nos están consumiendo espacio en el disco duro. Tiene otra sección que es arranque, que en la que tenemos varias subsecciones, como la que es control de sesión, que permite gestionar aspectos sobre la sesión, tales como definir el administrador de archivos por defecto, otras cosas, un inicio automático de programas que determina qué programas se ejecutan al iniciar la sesión, semejante a aplicaciones al inicio preinstalado en Ubuntu, Otra sección es escritorio, en la que tenemos una configuración del Compis, que permite la configuración de las opciones de Compis preinstaladas en el sistema. Un configurador de Genome, que gestiona las opciones generales del escritorio Genome relacionadas con los paneles, el protector de pantalla, etcétera. Configuración de iconos de escritorio determina qué iconos se muestran, equipo, red, carpeta personal, unidades montadas, etcétera. Y un configurador del gestor de ventanas, que permite modificar las opciones generales de Metacity, que es el gestor de ventanas. Tenemos una sección personal en la que tenemos administración de script, por ejemplo, que administra los scripts que serán mostrados en un menú contextual. Administrador de administración de plantillas, que determina qué plantillas serán mostradas en el menú también contextual. Atajos de órdenes, que permite asignar un comando específico a una combinación de teclas, o sea, unas teclas determinadas que queramos hacer en el teclado, permiten ejecutar un comando que nosotros queramos. Ubicación de carpetas, permite seleccionar la ruta de las distintas carpetas de usuario. Y también tenemos, pasando ya a otra sección, la sección sistema, en la que tenemos un configurador de Nautilus que permite seleccionar algunas opciones sobre Nautilus, tales como elegir el tamaño del caché para las miniaturas, etcétera. Datos del equipo, que muestra los datos generales del equipo, tales como nombre, procesador, configuración regional, etcétera. Un gestor avanzado de preferencias de energía, que gestiona las opciones relacionadas con el consumo de energía, por ejemplo, si se debe bloquear la pantalla al hibernar, cuánto va a tardar en saltar esa pantalla, etcétera. Gestor de tipos de archivo, que permite asociar un determinado archivo a una aplicación, o sea, dependiendo de la extensión de ese archivo, pues puede hacer que lo abra una aplicación y no otra. Y bueno, tenemos una subsección en sistema relativa a la seguridad, con opciones generales para prevenir el mal uso del equipo, por ejemplo, pues permite desactivar la impresión, entre otras cosas. Bueno, y Ubuntu Tweet también tiene su página, que además me ha llamado la atención porque esta está en castellano, la de que han comentado anteriormente pues estaba en inglés, esta está en castellano, y la página es muy sencillita, es ubuntu-mediotweak.com, ubuntu-mediotweak.com. Y bueno, esta aplicación, yo cuando la vi ya la he comentado que me recordó sobremanera, salvando a las distancias, por supuesto, porque ya es una herramienta que lleva muchos años de desarrollo, muy completa, pero se da un aire al Jazz, que bueno, que en una misma aplicación integra pues todas las tareas administrativas que podemos hacer nuestro equipo. Y bueno, Ubuntu Tweak pues tiene esa intención también de unir en una sola aplicación todo lo que tengamos que hacer en el equipo para tenerlo, pues ejecutando esa aplicación, tener todo lo necesario para la administración del equipo de una manera fácil y sencilla. Y bueno, y me pareció una aplicación interesante y por eso la quería comentar aquí. Y ahora sí que se me ha acabado todo ya.
Muy bien. Así pues, que ya. Pues nada, vamos a ir terminando y así.
¿Me has hackeado ya todas las cuentas o todavía no?
No, luego te voy a preguntar nombres de familiares y tal. Luego seguimos.
El nombre de mi perro y eso y tal.
Eso es.
Ya sé ya.
Muy bien, venga, concluimos como siempre recordando que se llega gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.gluv.biz.
Recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Si tienes cualquier pregunta para Miquel, incluso cuál es su contraseña, puedes enviársela por correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre, y no pienso contestar mis contraseñas.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3099.
Espera, no tan deprisa. ¿Cómo has dicho?
94-483-3099.
Esa es la clave, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y también podéis participar a través del foro de Enredando.
No es. El foro de Enredando está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es foro Enredando. Pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Mucho 3 ahí por aquí también, ¿eh?
Muy bien.
Si va a ser un número ahí.
Bueno, pues ya tenemos
todo. Estoy dando pistas y no pillas, ¿eh?
Tenemos todos los datos, solo nos falta uno. ¿Te gusta James Bond?
Hombre, pero me gustan más las chicas Bond, ¿qué quieres que te diga?
¿Ah, sí?
Hombre.
No sé. Seguiremos investigando. Gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
llegamos hasta el final de este Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¿Cómo se ha pasado el tiempo, verdad? Ya sabes que durante toda la semana puedes conectar con nosotros en nuestra página web en www.enredando.net y también a través del correo electrónico en oyentes, a través de oyentes@enredando.net. Estamos en Twitter, somos el usuario Euskadi Digital. También en Facebook, en www.facebook.com/Euskadigital, y también puedes participar a través del buzón de voz de Enreando en el 94-483-3009. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por haber estado ahí. Disfruta de la tecnología y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!